Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Y su banda, como lo prometió, cumplió. Se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones Jorge Ramos, que es la cuarta vacación que se toma en el año. Estamos en el mes de marzo. Pero no importa, aquí estamos, con muchas ganas, con un equipo espectacular. Ya lo ven, ya lo ven. Elmer Polanco, José Loalle, Diego Cora y junto con Hernán Pereira. Carolina Lazaras no nos puede acompañar en el día de hoy por un pequeño problema de salud. Ojalá que se recupere pronto y ya estará seguramente mañana con todos nosotros. Un día donde hay muchísimos temas, donde yo ya hice mi trabajo.
Epa.
Ya hice mi gestión. Ya puse el dinero. Sí, puse el dinero sobre la mesa para el señor José Loalle. O regresa el saca térmico, nos dirá José Loalle en los próximos minutos. Lo que es cierto es que ya el segmento va a regresar. Si a hoy, mañana o pasado, ya es un hecho que vuelve a la banda. Muchos temas para hablar. El tema del coronavirus, que lamentablemente sigue siendo un problema a nivel mundial que nos afecta a la gente que estamos vinculados con el fútbol. Torneos que se cancelan, torneos, partidos que se van a jugar a puertas cerradas, vienen encuentros cruciales, algunos organismos que se están reuniendo como la Conmebol para resolver qué va a hacer con las eliminatorias. Recordemos que en este mes de marzo comienza el camino hacia Qatar 2022. Lo que nos enteramos en las últimas horas que no arrancaría en marzo las eliminatorias, se postergaría la fecha para mitad de año, dependiendo por supuesto cómo que vaya a acontecer con el tema del coronavirus. Hablaremos del tema Liga Española de Fútbol, una liga que parece que no la quiere el Real Madrid, que no la quiere Barcelona, se van pasando la punta uno para el otro, y el resto tampoco, el resto ahí está, observando, llama la atención lo que está pasando en esta Liga Española, y ya los números hablan por sí solos, más allá del rendimiento de estos dos equipos, si han agarrado la punta y la suelta, la había agarrado anteriormente y la suelta, Hablaremos del tema Boca y el campeonato que ganó en Argentina, la Superliga. Sí, voy a hablar del tema Boca, el tema River, lo que pasó, los dos partidos, la victoria de Boca ante Gimnasia, el empate de Atlético Tucumán ante River, el tema arbitral, absolutamente todo hablamos esta tarde aquí con los compañeros. Se dieron a conocer las fechas y sedes de la Liga de Naciones de CONCACAF, este nuevo torneo con este nuevo formato, donde se va a jugar, cuándo se van a jugar los partidos, ya la dio a conocer el organismo de la CONCACAF. Hablaremos del clásico tapatío, dejó mucha tela para cortar el clásico del fútbol mexicano en lo que a Guadalajara se refiere, con un equipo que empieza a ganar, que empieza a subir posiciones, que empieza a dejar mal a algunos de la mesa, sí, algunos de la mesa, y otro se hunde, su técnico habla, declara, pero no parece solución para la realidad del conjunto rojinegro. También hablaremos de Cruz Azul. Otro que gana, gana, golea, marca goles, más líder que nunca.
Juega bien.
Miran hacia otro lado. Algunos tienen que empezar a mirar hacia otro lado. Ya no saben qué decir, van a querer hablar de cualquier cosa, del coronavirus, de cualquier cosa, menos de la máquina cementera del Cruz Azul. La MLS, de eso sí va a hablar seguramente uno de los compañeros. La MLS está esperando los goles de Chicharito que no llegan. ¿Por qué no llegan? Vamos a contarles por qué no llegan los goles del Chicharito. Y también lo que pasó este fin de semana con la MLS, Vi el partido del Inter, fue increíble. El Inter de Miami contra el DC United, fue increíble lo que pasó en ese partido. Del 2 a 0 al 1 a 1. Pero bueno, son cuestiones del VAR y del fútbol. Aunque bienvenido el VAR, Me hubiese gustado haber tenido VAR en Argentina casualmente el sábado pasado, Semana de Champions, comienzan a conocerse a partir de mañana los primeros clasificados a los cuartos de final del torneo. Dos partidos mañana, donde arrancan dos equipos como amplios favoritos. Después de lo visto en los primeros 90 minutos de la serie, Estaremos con Jenny Fernández desde Honduras para que nos cuente la actualidad de Olimpia, que estará visitando a Montreal Impact en el torneo de CONCACAF Champions League, en lo que es la instancia de los cuartos de final. También, aunque esté aquí en la mesa todo el programa, Diego Cora con Cora News y Elmer Polanco con su segmento.
Así es.
Así que bueno, mucho para contarles. ¿Cómo les va? ¿Bien?
Muy bien. Bueno, no tan bien.
¿Por qué?
Sí, me imagino, sí.
Bueno, con bronca, o sea, todo lo que se hace con la mano, la siguiente semana se borra con el codo. El efecto de haber ganado el Clásico hoy no sirve de absolutamente nada. Y usted en los titulares ya lo decía, qué semanita llena de fútbol, ¿eh? Sí. Champions League con CACAF Liga Campeones. Y este es el mejor lugar para hablar de fútbol.
Mejor hablar del futuro que lo que pasó para ustedes dos, ¿no? Mejor, digo, ¿no? Prefieren.
Bueno, para usted también, ¿no?
No, mi equipo ganó. Hicimos 3 goles, 3-0 ganamos. Increíble.
Eso fue aprobado.
De visita, Banfield. 3 goles.
Lo que pasó. ¿Quién ganaron?
No hay problema, no hay problema.
¿Paz
cómo fue?
Hacerle 3 goles.
2-1, ganamos el debut de Sarco Rodríguez.
Somos ganadores. Por algo. Los del medio están...
A un equipo de... Bueno, pero competimos Bambi. Por algo, Bambi. Señor. Competimos por algo. Usted calle la boca. Se compite por... consigan puntos para no descender.
Pero después quieren hablar ya de lo que va a pasar el martes, el miércoles. Están apuraditos por hablar de lo que viene, me parece.
Señor Polanco...
Bien.
Qué bueno que nos acompañe.
Sí, el programa. Vamos a estar todo el programa. Jorge Ramos pidió que viniese a hacer una visita a los muchachos, a recordarles un poco el código de comportamiento y a tomar nota de algunas de las cosas extrañas o raras que veamos en el programa, las cuales no van de la mano con lo que Jorge Ramos predica todas las
tardes. O sea, el alcahuete Jorge Ramos, usted.
No el alcahuete, no que el fiscal, diríamos, ya, para mantener en orden.
No, me notario, qué bárbaro. Topo.
Topo, le hago la producción que si me repite, sí, de una jugada que tenemos que vamos a mostrar ahora, se lo agradecería. Solo decir algo, si no, Polanco, muchas veces lo he ninguneado, me he reído a usted, pero usted tiene razón en algunos temas. Me he dado cuenta. Y cuando habla de gente de la mesa, tiene razón. Me he dado cuenta que usted tiene razón. Pero bueno, algunos que no quieren salir del closet. Hay gente de la mesa que no quiere salir del closet.
José,
lo voy a decir enseguida. Empezamos entonces con tema River Boca. Le digo a la producción, perfecto. Bueno, se definió el campeonato de la Argentina. Boca le ganó a Gimnasia por 1-0. River empató con Atlético Tucumán 1-1. Por puntos, Boca supera a River y se quedó con la Superliga Argentina. Primero, las felicitaciones a la gente de Boca. Gracias. Por haber ganado este campeonato. Felicitaciones a usted y a los hinchas de Boca. Y tengo que decir, también felicito a Carolina de las Alas como hincha de Boca.
Siempre.
En algún momento, y no sé si lo prepararon, quiero que pongan en pantalla un tuit que puso Carolina de las Alas en referencia al partido o a lo que fue esta definición del campeonato. Lo que habla a las claras es que usted, Polanco, tenía razón. La señora Carolina de las Alas le va a Boca Juniors.
Yo no puedo contar.
Estaba metida en el closet.
No puedo contar cosas que Carolina me ha contado acerca del Zeneice, así que no. Salió a relucir a Orts, sale euforia y todo lo demás, ¿no? La producción está vuelta loca también, ¿eh?
Sí.
La producción está vuelta loca también.
Está bien, perfecto, que festeje, no importa. Estuvieron en los últimos meses, últimos años, con mucha...
Es más, tuvimos un lunch ahora.
Agridulce, con algunas victorias en la Superliga, no a nivel internacional, perdiendo con River. Para Boca es una... es un sabor especial ganar el campeonato y ganárselo a River en la última fecha, exactamente, por eso felicito a la gente de Boca.
Yo lo felicito a usted.
Decir algo,
sacahuete.
Un torneo que merece también su parte de reconocimiento a Gustavo Alfaro, que al llegar a una nueva presidencia con un nuevo director deportivo echaron a Alfaro para que Russo tomara las riendas del equipo, pero este equipo, 3/4 del torneo lo dirigió Gustavo Alfaro y lo dirigió muy bien. Después termina Russo, que hizo una recta final estupenda. El tema de River frente a Atlético Tucumán. Voy a hablar de las jugadas polémicas que perjudicaron a River. Sí decir que River no pierde el partido por las decisiones arbitrales. Que aunque le hubiesen dado un penal, un gol, River pierde el partido porque los últimos 2 encuentros no lo supo ganar. Empató los 2.
El torneo.
Ahí pierde el torneo. Porque los últimos 2 partidos no los pudo ganar. Contra Defensa como local especialmente, y el partido contra el Atlético Tucumán, que si bien fue más que el equipo tucumano, no lo supo ganar, no pudo ganarlo. Y no jugó al nivel que se esperaba o que supo jugar River estos partidos. Igualmente, como hincha de River, uno se siente orgulloso que el equipo siempre está. Porque es típico que cualquier equipo que gana tanto se cae, se desmotiva. River ha logrado con Gallardo siempre ser protagonista en la victoria y en la derrota, siempre está arriba, ha ganado torneos muchísimos, ha perdido más de los que ha ganado como todos los equipos del mundo, y va a seguir ganando y va a seguir perdiendo, pero siempre está arriba sin tener que gastar ni cambiar de plantel. Es un equipo protagonista, pero en este campeonato perdió puntos como local ante San Lorenzo, siendo más que San Lorenzo, ante Vélez, siendo más, ante Central, siendo más, ante Talleres de Córdoba cuando jugó con suplentes. Esos puntos fueron cruciales en esta recta final. que venía de ganar, ganar y ganar. Igualmente me siento muy orgulloso de lo que hizo River y bueno, se escapó el campeonato y bien por Boca, que en los últimos partidos también le metía presión, ganando y goleando. Ganaba y goleaba. Fue a Santiago del Estero y goleó. Fue a Santa Fe y goleó. Y eso tiene mucho mérito del equipo ruso, que en poco tiempo le agarró, le dio la vuelta al equipo, le agarró la mano al equipo. Ahora, decir que hubo malas decisiones arbitrales, sí, las hubo. Y vamos a mostrar las jugadas que perjudicaron a River. Jugadas puntuales. Primero, el offside, que después quiero hablar de esto, en referencia a esto y en referencia al VAR, y a lo que hablan muchos y lo que hablan aquí en esta mesa. Tenemos el offside, veamos el offside. Perfecto. River atacaba, partido 0-0, pelota para Santos Borré y gol. Define bien el colombiano, le cobran posición adelantada. Luego,
¿posición adelantada, Pereira?
Cobran posición adelantada. Luego se comprueba que arriba, en la parte de arriba, el lateral izquierdo lo habilitaba. Lo habilitaba. Bueno, dicen que cuanto... Sequemos el VAR.
Sequemos.
Dice que cuando están ante la duda o ante la jugada cerrada hay que dejar, hay que
dejar correr.
Ante la duda no se marca. Es la recomendación.
No se dio. Sí. Le cobraban posición adelantada.
Y el línea estaba al lado del lateral izquierdo.
Exacto.
En la misma línea, paradito, seguido viendo la referencia esa.
Exactamente, lo cual se veía. Perfecto. No, más allá que el fútbol argentino es mafioso y hay mucha corrupción, lo veo como un error del asistente. Quizás soy un tonto, un estúpido, un tarado.
A veces sí.
Pienso mal, a veces sí, perfecto. Pero no creo que le haya metido la mano. Un error del asistente, lo vio adelantado.
Pero todo se ve mal y se potencia porque también simultáneamente tenés el otro partido en el cual el otro rival se está jugando algo. Por lo tanto, ese tipo de jugadas, Hernán, también ya no la ves como ah, bueno, un error del asistente. No, ya la ves como una lupa. Aquí, no comienza. Aquí la primera reacción del hincha de River es
uno a uno.
Nos están comenzando a
meter la mano.
A meter la mano, ¿eh?
Exacto, por supuesto.
Esa es la primera.
Pero siempre digo que los errores arbitrales hay que superarlo con fútbol. Y River podría haber ganado el partido porque tuvo oportunidades con el 1-1 para haberlo ganado. Y eso es tan grave como estos errores.
Cierto.
Veamos el penal. Veamos un penal. Que estos en México se pitan absolutamente todo.
Cuando usted termine, Pereira, después me deja decir.
El partido 1, 6 del segundo tiempo. Bueno, da toda la sensación que falta de atrás a Nacho Fernández, que la recibe dentro del área. Mira la jugada desde este ángulo. ¿O no?
Lo pisa, le pega, le hace todo, mire. Abajo, ahí lo pisa.
Sí.
Es falta.
Bueno, vamos al VAR.
No cobra.
Vamos al VAR y eso es penalti.
Hay que tomar en cuenta si hay intención o no. Aquí se lo termina llevando por delante. Hace contacto con el rival, no toca la pelota. Existen todos los elementos para pitar penal.
Igual sigo creyendo en el arbitraje. Soy un iluso, soy un tonto, un tarado, pero creo en el arbitraje.
Sí,
no creo que Chiqui Tapia levantó el teléfono y dijo, vamos a meter la mano arriba porque tiene que ganar Boca. No lo creo. Simplemente eran penales muy importantes en el desarrollo de un campeonato. El árbitro dijo, tengo que pitar penal cuando estoy completamente seguro. Okay. Completamente seguro. Esa es la sensación que me da.
Veamos el otro, ¿eh?
Otro penal. Veámoslo. El partido 1-1, minuto 20, River necesitaba hacer el gol, Boca ya a esa altura ya estaba ganando por 1-0 a Gimnasia. Tenía que marcar el gol para meterse, para que, volver a quedar primero en el campeonato. Aquí está. No, no está todavía, bueno.
Bueno.
Perfecto, enseguida vemos la jugada. Pero quiero decir algo de todo esto. Primero, vuelvo a lo que decía recién. El campeonato lo pierde River no por estos errores arbitrales. Que lo hubiesen favorecido los errores, claro, le daban el campeonato. Lo perdió por lo que mencioné. Pero acá pongo sobre la mesa lo siguiente. Se vienen a quejar cada fin de semana todo el mundo del VAR. Terminemos de quejarnos del VAR. Y especialmente este tipo, aquel, acá está otra jugada.
Es el otro penal del que hablamos, ¿no? De usted dice.
Exactamente. River atacaba 1-1. Y hay supuestamente una falta a... de la Cruz.
Hay un jalón de camiseta enorme.
Sí.
Hay un jalón de camiseta enorme.
La repetición queda claro. Esa toma no es la mejor, pero hay una repetición que queda claro. Voy a lo siguiente. Acá se quejan en la mesa y casi siempre los tres, especialmente Jorge Ramos. El VAR es una porquería, no sirve, bla, bla. Con el VAR buscamos justicia en el fútbol. Acá el VAR hubiese, en los tres casos, por lo menos en un penal y en la posición adelantada, hubiesen sancionado a favor de River.
Si querían.
¿Queremos justicia?
Si querían.
No.
Si querían.
Si querían.
¿Por qué?
Si querían.
Porque no manejan hombres.
La ven el VAR, sí.
No, en el fuera de juego, no. En el fuera de juego, no. Ahí no pueden hacer nada.
Te ponen el piecito, te ponen la voz.
Vamos al penal. Termine Pereira. Termine Pereira. No hay penal, pero en el fuera de lugar, Diego, no pueden decir no hay fuera de juego.
Fuera de juego.
Termine
con de Inglaterra, eso determinaba con mucha claridad si era posición adelantado o no lo era. Voy a lo siguiente. Nos quejamos del VAR. Esto es mucho peor. Esto es peor que el VAR. Porque el árbitro no tiene los elementos para darse cuenta si fue que Nacho Fernández se cayó o lo tocaron de atrás en décima de segundo y en un penal que era crucial para definir un campeonato. No lo tiene. La posición adelantada. El asistente de repente lo vio tarde, levantó tarde, vio, bla, bla. Dijo, para mí está adelantado. Borré, vive adelantado. Y la levantó. Pero el VAR, ¿qué buscamos? Disminuimos los estos errores. Ahora, después vienen con el VAR y se quejan del VAR,
Pero no me señale a mí, señale a Jorge Ramos.
A Jorge Ramos no está Jorge Ramos.
No, pero usted decía todavía, esos señores que están acá, no, llorando. Nosotros hemos abogado a favor del VAR.
Todavía está llorando y vive llorando por la jugada de Cavani en la Copa América.
Sí.
A ver, Pereira.
Está, este para mí capítulo ya cerró,
Cerró. Bueno, ¿me deja decir algo? Director, cámara, por favor. Venga para acá. Venga para acá, cámara.
La gran Pereira.
El señor Pereira no se animó a decirlo, pero yo lo voy a decir. No se pueden quejar ni Boca ni River porque han sido tradicionalmente favorecidos por el arbitraje en el fútbol argentino. Y nos han perjudicado a nosotros, a los más chicos, como siempre. Como siempre ha pasado. Pero en esta situación, en la cual los dos están peleando por un torneo, como pasó también en la final de la Copa Libertadores, voy a decir lo que Pereira nos anima a decir.
No, espere.
Lutó es un sacapartido. ¡Sacapartido! Le robó el partido a River. No me extraña que esta decisión venga de las altas esferas del fútbol argentino, porque no se aguantaban que River le ganara otro campeonato a Boca. Esa es la realidad. No podía pasar y no podía suceder. Lustó fue en esta final, como fue el Bracenas en la final de Huracán Vélez, como fue el Lunati en otros partidos, y como favorecieron a Racing para que vuelva a ser campeón en su momento. La cultura de Grondona sigue vigente en el fútbol argentino. Son sacapartidos. Es una vergüenza porque mucha gente a nivel mundial estaba viendo esta definición de torneo. ¿Y qué se demuestra de vuelta? Que el fútbol argentino está plagado de ladrones sacapartidos. Eso es lo que es. Gracias.
Yo le decía una cosa, primero.
Y no soy de River.
No coincido con usted. O sea,
no coincido, no me importa.
No, pero espera.
Estoy harto de ver estas cosas en el fútbol argentino.
No,
usted no lo dijo, hasta ahora no lo dijo.
No, pero no lo digo porque yo creo todavía en el fútbol.
Creo.
Por más que
iluso, entonces.
Por más que sea un iluso,
haga lo que quiera. Haga lo que quiera.
Todavía creo. No estuve llorando durante toda la Copa América por lo que pasó con Argentina-Brasil.
Y como esto, sabe la cantidad de partidos que hay como este, ¿no? Siempre que tiene que haber finales, las acomodan.
Poco tuvo mano a mano, que la definió mal.
Está bien.
Y Borré también.
José. Yo, en los temas arbitrales coincido básicamente en todo lo que se ha dicho. Coincido también en lo que mencionó Diego Cora.
Le permitió una mano.
Sí, por supuesto. Claro que sí. Las cosas hay que decirlas como son. A River en este partido puntual.
Para usted, pues son
especulaciones. A River en este partido puntual le metieron la mano. Lo perjudicaron. Ahora en el análisis futbolístico, usted decía algo muy importante, Hernán. En los últimos dos partidos, River termina empatando los dos. Con una victoria en uno de esos dos partidos, era campeón del fútbol argentino. Lastimosamente, River le dio la oportunidad a los dirigentes y a los árbitros de que le sacaran el campeonato, porque contra Defensa y Justicia, ese era el partido donde River tenía que haber abrochado el campeonato.
Empató, claro.
Y para finalizar, también hay que decir lo siguiente. Marcelo Gallardo sigue teniendo todo el crédito del mundo. Uno de los mejores entrenadores de América y del mundo. Sin embargo, la final de Copa Libertadores se le escapa en 3 minutos. La Superliga Argentina se le escapa en los últimos 2 partidos. El muñeco Gallardo, este torneo todavía no lo ha ganado. Ha ganado muchísimo, pero la Superliga Argentina todavía no lo ha ganado. Y ese es el pequeño asterisco que yo le pongo al muñeco Gallardo.
Pues siempre encontramos algo en contra.
Una sola cosa, pero una sola cosa
ganó para la Copa Argentina, la Libertadores 2 veces, la Sudamericana, o sea, no se puede ganar siempre.
Una sola cosa para ir a la pausa, para agregar la discusión. El árbitro habló y dijo que el contacto de Nacho Fernández fue taxativo, que por eso no lo cobró, y que hubo un leve estiramiento de la camiseta en el segundo, en la segunda jugada. O sea, todavía
no, tiene que justificar,
se toma el pelo. Leve estiramiento de camiseta, te está agarrando penal. No hay poco penal, o un penal grande o un penal chico.
Gustó, yo creo en usted. Espero no equivocarme con el correr del tiempo. Pausa, ya volvemos.
No me dejaron traer mi camisa de Boca hoy. Quiero que denunciar eso. Yo venía con mi color de Boca y no me dejaron lucirla hoy. Una vergüenza, la verdad.
Hay partidos claves en todo campeonato, hay victorias claves que fortalecen, como la conseguida por Chivas ante Atlas este fin de semana, porque es un clásico tapatío, porque Chivas había arrancado la jornada 8ª, por lo cual estaba en zona de liguilla, venía de una victoria previa, esta victoria lo acomoda en la 5ª posición y por supuesto comienza a dejar esa sensación de un conjunto que ha mejorado en lo futbolístico. Una victoria justa y polémica, polémica por la cuestión arbitral, por las expulsiones, por la roja que le muestran a Beltrán, que después se la sacan. Vamos a hablar un poco del partido y mostrar las jugadas, que da una sensación que ya no se puede ir a buscar una pelota dividida, ¿eh? Es muy complicado una pelota dividida cuando van los dos jugadores, porque ante el mínimo contacto con el rival o con el pie del rival, roja y afuera, ¿eh? ¿Cómo vieron el partido?
A ver, durante la semana habíamos dicho que para mí regresaba Antuna y que el sacrificado iba a ser la Chofis, y ese fue el once titular de Luis Fernando Tena. Arrancando el partido quedó muy claro, ¿no? Chivas atacaba por las bandas, con Brizuela por derecha y Antuna por izquierda. En este partido cambió a los futbolistas, porque generalmente mantenía Antuna por derecha y movía a Brizuela por izquierda. Creo que ese cambio le termina funcionando al flaco Tena. Chivas buscaba ese juego perimetral, Atlas jugaba por dentro, explotando a Lucho Acosta. Este es el primer gol del partido, pelota sí. Parada, un mal despeje y después Molina, ¿no? Que tiene la virtud de estar ahí y para hacer un contención remata muy bien.
Mal virtud, que él tiene su virtud. Después descuida la marca. Descuida la marca. Esta es la posición de Vega. Que cuando uno ve la repetición, él.
Esta es la de Nervo.
Esta es la de Nervo. Esta es la de Nervo, sí.
La volvemos a ver.
Es la segunda, por supuesto. Cuando se quedaban.
Ahí, un pequeño paréntesis. Rafa no hizo cambio porque ahí tenía que haber metido a un central. Y justamente sí. JJ Macías aprovecha la ausencia de un central.
Notable la definición de Macías.
Primero lo de Brizuela. La recepción de Brizuela, cómo habilita a Macías. Y después JJ, cómo se termina sacando dos futbolistas y define muy bien.
Ahora, esa fue la que ratificaron y saca la tarjeta roja para darle amarilla a Beltrán. Situaciones de juego que se fueron dando, ¿no son algunas muy exageradas para ustedes? Esta historia del pie.
Sí. ¿De las rojas?
Sí. Para mí ninguna fue roja.
Sí, pero bueno. Son exageradas, sí.
Son demasiado exageradas, ¿no? Porque si la ves en cámara lenta, la situación que tiene acá el VAR y esto es complejo, da la sensación como que el jugador deja la pierna.
Claro.
Ahora, cuando vos la ves a velocidad natural del juego, el jugador no es que deja la pierna, sino que viene con el impulso, continúa la jugada, después la saca, ¿no?
En el trámite del partido, cuando lo tenemos 11 contra 11, quizás es como más gráfico para ver realmente qué tienen los dos equipos. Vimos a un Atlas con la euforia de ser local, con la iniciativa de intentar sorprender con su público, pero entrando por el medio iba a ser muy complicado. Muy pocos espacios para generar por fuera, o muy poca gente tiró por fuera Rafa Puente, y es uno de los pecados que termina cometiendo. Y Guadalajara pobló el medio centro y obviamente le ganó el mandado a un Atlas que quizá tuvo los primeros 15 minutos quizá agradables. El resto no pareció.
Atlas siempre hace lo mismo, arranca con todo. Arranca con todo para pasarle por encima a los rivales. Y demuestra esa actitud ofensiva, que va. Después se empieza a caer, o lo empieza a superar en lo futbolístico, empieza el equipo ya a cambiar, y termina después con otra imagen, sí. Muy pobre.
Y en ese
de esa inicial, parece que tiene una inyección anímica, o lo pasamos por encima al rival. Que tampoco hay que jugar de esa manera. Sí, los partidos hay que pensarlos un poquito más, usar más la cabeza, y no ir con todo.
Y en ese inicio muy bueno de Atlas, tampoco es que haya generado muchas oportunidades de gol. Tuvo una y Geraldino no definió bien, que fue la única posibilidad clara que tuvo el equipo de Rafa Puente para ponerse en ventaja. Lo que yo quería decir es lo siguiente. Cuando le expulsan a Vega, a Chivas, Luis Fernando Tena no tiene que hacer ninguna modificación porque es un futbolista de ataque. Claro. En lugar de ser un 4-2-3-1, se convirtió en un 4-4-1 y siempre salían Brizuela y Antuna para acompañar a JJ Macías. Cuando le expulsan a un central al Atlas, ese era el momento para hacer un cambio. Ahí es donde los técnicos tienen que tomar decisiones. Sacrificar a un futbolista de ataque, meter a un central, mantener sólida la línea de cuatro, tomando en cuenta que Atlas no se podía permitir un tropiezo más.
Pero ahí va la filosofía del técnico. Y la filosofía del técnico es ser más ofensivo que defensivo. Entonces no piensa en un cambio defensivo, perder un hombre en punta para meter otro central.
Pero ahí no es un cambio defensivo, es un cambio para reordenar el equipo.
Filosofía del entrenador. Tienen toda la razón. Yo hubiese hecho ese cambio.
La filosofía es ofensiva, pero tampoco
él no se lo permite.
Con un solo central. No puede ser así, no puedo jugar con un solo central en el fútbol. Sí. O sea, puedo jugar con un lateral menos y que el volante retroceda, puedo que juegue un solo volante central, no sé. Pero los dos centrales son claves en el fútbol, lo que hablamos siempre de la columna vertebral.
Exacto. Sí, sí.
Un central es uno solo. Es buen detalle que comenta José. Es polémica en alguna jugada. Veamos a ver las expulsiones. Minuto 34, acá, en la primera jugada, Alexis Vega expulsado. Él aquí tiene la pelota con mucha claridad.
Le pega la pelota.
Cuando llega la pierna de Conti. Y él, en la inercia de la jugada, termina pisando el tobillo. Lo arreglaba con amarilla.
No pudo haber sacado la pierna, porque incluso él pudo haber dicho, discúlpeme.
Rápido. Es donde uno dice, hay que ir a cada pelota con el freno de mano.
Golpeó la pelota con todo y de pronto venía Conti, pero ni siquiera aflojó el cuerpo como para tratar de no pisarlo y decir, brother, discúlpeme, no fue mi intención. Ni siquiera ese arrepentimiento tiene el jugador, por lo tanto, me parece que la jugada tiene también un poquito de su cosecha para hacerle daño. A mi gusto, bien el árbitro,
La expulsión del central del Atlas, la expulsión de Nervo. Veamos la jugada.
Esto no puede ser roja en ninguna parte del mundo,
No, también amarilla. Llega a destiempo, se nota claro que llega a destiempo. Por supuesto que hay exageración en el futbolista de Chivas.
Fue 2-3 minutos después.
Y esta es la de Beltrán.
Esta es la de Beltrán. Hasta Beltrán ahí sí pone el freno, después lo pisa. Exacto, lo termina expulsando. Después recapacita, mira en el VAR, marcha atrás y termina amonestándolo.
¿Y por qué no fue haciendo lo mismo con lo de Nervo, pregunto? Esa es la diferencia.
No, porque ese pisotón no es para expulsión y nosotros sí.
No sé si ustedes coinciden. El árbitro para mí no estaba convencido sobre la primera roja que muestra, la de Vega. Por eso después, ante la mínima oportunidad que tuvo, lo compensó y dijo 10 contra 10.
Y puede ser que haya pasado eso. Es una situación compleja del árbitro. Ahora, el VAR acá te tiene que apoyar. Y si el VAR le dijo que era para expulsión, por eso el árbitro lo fue a ver.
No, el VAR considera que era para expulsión. El VAR no dice que es para expulsión.
Anda a ver la jugada. Puede ser para expulsión. Él la fue a ver. Sí. Entonces el VAR le está recomendando ver la jugada. Porque el VAR entiende que era para expulsión.
Está hablando la de
Beltrán.
Fueron a verla, claro, la jugada.
Sí, la de Beltrán, sí.
Y la otra también, una de las otras también.
No, la otra no.
La de Vega, el VAR le recomienda que puede ser de roja.
Claro.
En la de Beltrán, el VAR le dice no, nos parece que no es de roja. Porque
por eso venía a verla.
La de Beltrán en la primera instancia muestra la tarjeta roja.
Exacto. Más allá de esta jugada, si la polémica Chivas ganó 2-1, es quinto en el campeonato. Algunos quieren empezar a cerrar el piquito y mirar.
Están contentos, amigo del Valle.
Hay revancha,
José, tranquilo.
Rafa Puente.
¿Qué dijo Rafa Puente?
Después lo ponemos, Pausa, volvemos.
Saluda Pilar Pérez para hablar del duelo basquetbolístico por el dominio en Los Ángeles, los Lakers y los Clippers. En el Staples Center, Team Davis, Team LeBron contra Team Kawhi y Paul George. Vámonos a las acciones para ver qué es lo que sucedía en este tercer encuentro de la temporada. Por cierto, los Lakers no le han podido ganar a los Clippers en lo que va de la campaña. Y nos saludaba Anthony Davis, muchas sonrisas del rey LeBron, que arrancaba así con el balón de larga distancia y el triple, que era bueno, que ponía a los Lakers arriba 30-29, un puntito apenas. De Williams para Kawhi, se da la vuelta con permiso y la retaca 59-58. ¡Qué bonita jugada! Se quitó a todo el mundo. Nos vamos entonces con Steve Ballmer festejando a ver lo que sucedía en el cuarto. LeBron, así con la dejadita, aumentaba la ventaja. Y acá Kawhi se quedaba colgado y toda la cosa. ¡Tremendo! Ballmer, tranquilízate. Ahí está LeBron James con la canasta. Muy bien. Entonces, 96-87, otra vez vendría LeBron a la acción. Aquí no puede solo, se la comparte Avery Bradley desde la línea de tres y es buena. 104-95 las cosas. Otra vez los Lakers con LeBron. ¿Para quién? Para Anthony Davis, que también se queda colgado del aro consiguiendo esa canasta. Se aumentaba la ventaja. Davis, 38 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. LeBron James se mete hasta la cocina, consigue el foul y cuenta sobre Paul George. 28 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Ganaron los Lakers 112-103 y entonces le cortan esa racha a los Clippers de 6 victorias consecutivas. En más información de la NBA, tremendo pleito el que se enfrascaron tanto CJ McCollum como Len en el duelo entre los Kings y los Blazers. Acá vemos cómo Len le impide el paso a CJ McCollum. Este se molesta y lo comienza a empujar. Ahí se arma la bronca, se unen los compañeros y por esto la NBA ha tomado cartas en el asunto y han sido multados. $20,000 para CJ McCollum, jugador de los Blazers, y solamente 15 para Alex Len. A CJ McCollum es un poco más alta la cifra porque no solamente lo empujó, sino que intentó escalar el pleito. Mientras que Len estaba haciendo la marca como el deporte lo acostumbra y esto, bueno, pues terminó por no gustarle al jugador de los Trail Blazers de Portland. Finalmente, los Kings terminaron ganando 123-111. Esto en la actividad del fin de semana de las duelas. Nosotros volvemos con más en Jorge Ramos y su banda.
Sin dudas que después de la victoria de Chivas ante el Atlas se ha hablado mucho de lo que es el conjunto de Tena, que se va consolidando, que va creciendo, que está quinto en el campeonato, y la vereda de enfrente, el onceno rojinegro, el Atlas, que con esta derrota sufre la quinta consecutiva Rafa Puente del Río como técnico. Se hablaba, previo al partido, que de perder el clásico tapatío, Rafa podría quedar fuera de la institución rojinegra. Por eso hacemos el contacto con Arnaldo Moritz, en las cercanías de la sede del conjunto tapatío, para que nos cuente qué pasa con Rafa Puente del Río. ¿Va a continuar como técnico o no? ¿Cómo te va, Arnaldo?
Saludos, Hernán. Saludos para todos, compañeros. Buenas tardes. Sí, esa es la idea de la directiva de los rojinegros del Atlas. Salieron muy molestos los mismos del vestidor el sábado en el Estadio Jalisco. No es para menos, 5 derrotas. Además, la quinta viene frente al acérrimo rival en un clásico como local, cuando se habían atrevido a sacar una manta con un mensaje diciendo que Atlas era el padre del Guadalajara, esto en la previa desde la tribuna. Y bueno, salió mal la apuesta. Son 5 derrotas consecutivas, todas con Rafa Puente del Río. El técnico todavía de los rojinegros del Atlas dice en conferencia de prensa que no pierde ni el ímpetu, ni el buen humor, ni el sentido del humor, dice Rafa Puente, pese a estas derrotas, que no le queda más que seguir trabajando. Y bueno, se lo permitirá la directiva. La información que tenemos es que continuará esta semana previo a enfrentar al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca el próximo fin de semana allá en el estado mexiquense. Así es que de momento está la confianza. Lo platicábamos la semana pasada, las formas iban a importar mucho. Y al final un 2-1 cerrado que termina el Guadalajara de cierta manera pidiendo la hora, aunque evidentemente fue superior, le da a Rafa Puente el suficiente oxígeno, poco, pero el suficiente para seguir con vida en el banquillo de los rojinegros del Atlas. ¿Cuándo podrá venir ese corte de caja? Bueno, evidentemente si llega una derrota contra Toluca, podremos estar hablando ya de otra situación, pero el corte de caja importante que quiere hacer la directiva es en la fecha FIFA, después del partido contra Toluca y también después de enfrentar a los Bravos de Ciudad Juárez. Ambos partidos como visitante para el equipo de Rafa Puente, así es que está de momento en el banquillo, pero no hay mucha estabilidad ni mucha confianza en su proyecto.
Bueno, bravo a la situación, complicada la situación para Rafa con estos próximos 2 partidos. Entonces, de no ganarlos o de perder el próximo, los próximos 2, podría quedar fuera de la institución. En Chivas, ¿cómo tomaron la victoria? ¿Cómo está el onceno de Tena tras este triunfo? Y este repunte en la tabla, hoy tomando en cuenta que con 2 victorias consecutivas está quinto, ya para pensar, hemos recuperado lo perdido durante parte del torneo.
Mira, hay optimismo, hay confianza, hay buen ambiente. Hoy estuvimos ahí en Verde Valle, entrenamiento a puerta abierta, pudimos observarlo todo. Es evidente el cambio en el semblante de los jugadores del rebaño, además del acceso a medios de comunicación, a la afición que también estuvo hoy en el entrenamiento. Se muestra esa confianza recuperada con 15 puntos, siendo quintos en la tabla, a solamente 4 unidades del líder general Cruz Azul. Sin embargo, sí, Luis Fernando Tena, creo, y ahí sí le doy mucho mérito y mucho crédito al técnico del rebaño, en los malos resultados trató de ser ecuánime, de hablar de las cosas positivas también, y también de reconocer cuando Chivas no pasaba buenos momentos, por ejemplo contra San Luis, que iba ganando 2-0 y se ve empatado. Él fue el primero en reconocer, incluso merecíamos perder, dijo. Contra Tijuana hace algunas semanas decía, no fue merecido el triunfo, Xolos no tenía que perder este partido. Y el sábado nuevamente me parece muy autocrítico, muy auténtico de Luis Fernando Tena, decir: tuvimos que haber marcado un gol más al menos, no me gusta eso. Dejamos vivir al rival, nos terminó complicando el partido. Y también reconoce que todavía no está el Guadalajara en su mejor momento futbolístico, que él cree que todavía le falta para llegar a ser consistente durante los 90 minutos y no cometer errores como el de Alexis Vega al hacerse expulsar el fin de semana. Que es cierto, el Atlas permitió ponerse parejo en ese sentido muy rápido con la expulsión de Nervo, pero sí, en el conjunto de Chivas saben que todavía no están en su mejor nivel.
Ya la última para ir cerrando, Arnaldo, ¿por qué no juega Chofis?
Es simplemente por una cuestión táctica. Hernán, le gusta mucho a Luis Fernando Tena, y si vemos las alineaciones del torneo, lo ha tratado de ir soportando durante los partidos, y sí se ha criticado esto por parte o recurrentemente ha retirado de la cancha a Eduardo López prácticamente en todos los partidos que ha arrancado, por una cuestión de ritmo, piernas frescas, velocidad, con gente como Angulo, como Antuna, que en su momento al principio del torneo ingresaban ya sobre el final del partido. En este caso del Clásico Tapatío, él buscaba con Antuna, con Alexis Vega y con Isaac Brizuela generar desequilibrio, generar velocidad. Le termina saliendo la apuesta con esa expulsión para los rojinegros del Atlas. También en el segundo gol Isaac Brizuela participa, así es que eso es lo que quería, velocidad, y Eduardo López evidentemente no tiene esto, y seguramente el fin de semana, con la baja por suspensión de Alexis Vega, veremos a Eduardo Lachufis López en el partido ante Rayados de Monterrey ya como local, y seguramente Rayados obligado a ganar, teniendo un poco más de espacios que los que pensaba Tena podía tener en un clásico tapatío.
Muy bien, completo el informe, gracias Hernando Moritz, con lo último del conjunto tapatío, de los conjuntos tapatíos. Delata la situación del equipo rojinegro, especialmente a Rafa Puente, y la situación de este Chivas que va sumando a tres y se acomoda en la liguilla. Muy bien. Abrazo, Hernaldo.
Yo le quiero comentar algo, Hernán, algo importante. Usted mencionaba, ¿no?, las 5 derrotas de Rafa Puente como técnico del Atlas. A eso le tenemos que sumar las 7 derrotas que ya acarreaba como técnico de Querétaro. 12 partidos consecutivos donde Rafa pierde como entrenador en la Liga MX.
Es verdad.
Son 12 partidos seguidos. Y después hay otra
gráfica,
cosa.
No
hace falta.
Todos lo sabemos, ¿eh?
No hace falta.
Todos sabemos eso, que lleva 12 partidos consecutivos perdidos.
Lamentablemente en las conferencias de prensa, Rafa también sigue acumulando derrotas. Primero cuando dijo, abróchense los cinturones que se van a divertir. Se lo dijo una afición que tiene cerca de 70 años sin celebrar un título. Segundo, cuando dijo, en el periodismo yo estaba en la zona de confort. Tercero, cuando dijo, no, eso de a lo Atlas, conmigo no va. Y este fin de semana, luego de la derrota ante Chivas, volvió a fracasar en conferencia de prensa. Escuchen atentamente lo que dijo. Yo me agarraba la cabeza cuando lo escuché.
De forma categórica me respaldan. Fíjate que el otro día me preguntaban, ¿cuál es el partido más importante que has ganado? Y mira que ya se me olvidó ganar porque ya perdí varios seguidos. El partido más importante que he ganado fue el día que firmé con Grupo Orlegui. Y por ende como técnico del Atlas. Porque encontrarme con un grupo de trabajo como en el que actualmente estoy es sin ninguna duda una bendición. Lo dije y lo repito, ojalá pueda ser con su servidor al frente. Nada me encantaría más. No tengan ninguna duda. Entiendo que hoy la afición del Atlas está despechada, está molesta, está irritable. Con este grupo, el Atlas, todos los que estamos en esta sala, lo vamos a ver campeón. Y ojalá me toque estando yo al frente. Pasan los días. No llegan los resultados, pero sí llegan las enseñanzas y los aprendizajes. ¿Cómo darle? Pues creo que la palabra clave es juntos. Y si algo tiene esta organización, es que promueve constantemente estar juntos. Y está claro que de las crisis, evidentemente se sale a partir de la unión. Y como complemento de ella, siempre el trabajo. Y por trabajo ni ha quedado ni va a quedar nunca.
Ahorita mencionabas que tú mismo dices que se te ha olvidado ganar, ¿no? Desde la última vez.
Es evidentemente es un sentido figurado, y por más adversidad que enfrente, créeme que el sentido del humor no lo pierdo. Si pretenden descontextualizar eso, están en su derecho.
No.
Bueno, ya uno se podría haber reído, ¿no? Pero bueno, no se rieron, también no pasa nada. Tampoco pretendo ser comediante, pero es un sentido figurado. Créeme que al que más le duele es a tu servidor.
Sí, a eso iba. Tu estado de ánimo, o sea, cómo animarte tú mismo.
Mi estado, fíjate, el verdadero éxito para mí, y esta es una frase de Winston Churchill, es quien va de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y el entusiasmo de tu servidor y el del cuerpo técnico es inquebrantable.
Ahí está, Muy claro. De fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Afición del Atlas, no pierdan el entusiasmo. No importa si siguen perdiendo, perdiendo.
Mensaje positivo, exacto. Es como cuando alguien se tropieza, sigue buscando, que sigue buscando. O sea, no por eso, porque hay que tropezarse, ya por eso ya desisto. Es como el vendedor, golpeó una puerta, quiero vender una lapicera. No, váyase. Golpeó otra puerta, quiero vender esto. No, váyase, está molestando. Hasta que consiga el éxito.
Así es.
Pero está hablando la vida. De títulos. Está así hablando de que Atlas va a salir campeón. No, eso cuando sí suma cinco derrotas seguidas, cuando es un equipo que no es protagonista, cuando es un equipo
que si bien le va a clasificar
liguilla, que su último título fue en 1951 y después se le habla de que van a ser campeones. O sea, no sé. Antes de ser campeón, hay que ser un equipo competitivo. Hay que clasificar a la liguilla. Hay que pelear con los grandes antes de pensar en el campeonato.
Ahora, ¿por qué él tiene que ir a las conferencias de prensa a dar cátedra hacia los demás? A enseñarle a la gente, a tirar frases. Digo, ¿por qué no habla un poco ahí, de toda esta situación? Tú, de que me respaldan, de que esto, de que el otro. O sea, te estás equivocando en algo. Tenés que corregirlo rápido. Rafa, hace 12 partidos que no ganás.
Hay una situación.
Con dos planteles distintos, ¿no?
Hay un debate que se armó y esto, créanme, tiene que ver con la famosa frase aquella de la zona de confort, de la cual la historia que ya todos conocen. Por lo que dijo en su momento, está pasando factura a cierto sector de la prensa y Rafa como que abrió un debate con un sector de la prensa el cual lo ha agarrado. Incluso en parte de esa conferencia le preguntaron del ganar a los Atlas y dijo que él con eso no iba, que él no lo había dicho, lo negó en conferencia y le preguntaron otras cosas.
No había dicho, sí,
no había dicho de ganar a los Atlas, eso no va conmigo, dijo, eso no va conmigo.
Exacto.
Entonces se calentó y fueron las últimas dos preguntas que terminó aceptando en la conferencia de prensa, en donde comenzó con un ida y vuelta con un reportero,
sí, lo vi.
El cual lo terminó sacando como de sus casillas. Está muy mal. No solamente en la parte interna, sino también un poco a la hora
también hay que entenderlo. Me como una derrota, rota, y voy a conferencia de prensa después del partido.
Que no vaya.
Que va a estar fresquito, no tiene que ir.
Que no vaya.
Que tiene que ir.
Y todos lo tienen preso de sus palabras.
Que vaya, pero que muestre el control emocional.
Sí, ahora, preso de sus palabras.
Lo del campeonato, sí, se equivoca. En hablar del campeonato. No.
Y arrancó la conferencia diciendo no ganamos, pero ganamos enseñanzas.
Vamos a la pausa. Y acá ganamos mucho todavía, ¿eh? Sin Jorge Ramos ganamos mucho en este programa, ¿eh? Volvemos. ¿Dónde?
En Italia.
Sí, me las cuentas por la pausa. Nos decía Elmer Polanco antes de la pausa que hay novedades en las últimas horas en Italia y que tienen que ver con el tema del coronavirus, lamentablemente. Cuéntenos, Elmer.
Acaba de salir Giuseppe Conte, que es el primer ministro italiano, y anunció que ahora ya no hay Lombardía, que era la sección que estaba, la región que estaba separada, aislada. Hoy no, hoy es el país. Zona roja, Italia, por la cantidad de muertos que hay, lo cual es alarmante hoy en día. Nadie puede entrar ni salir de Italia si no es por una causa justificada. Esa es la medida radical que ha tomado el gobierno de Italia en relación a todo este tema. Por lo tanto, la Serie A se detiene. Ya no necesariamente para el 3 de abril. Se detiene por ahora hasta nuevo aviso. Por las razones que estamos conociendo, las cuales es un tema que se ha salido de control ahora mismo. El partido Barcelona-Napoli, que es la próxima semana,
claro,
es la gran pregunta que todos se hacen, ¿qué va a pasar entonces?
Porque el Napoli no puede salir de Italia.
No puede salir.
Puede salir.
A menos que sea, Hernán, una causa justificada de las que estén en el rango que el gobierno ha puesto.
Le adelanto algo, con lo que usted acaba de decir, analizarlo un poco más, se suspende la eliminatoria de Conmebol en ese caso.
Sí, que
hay
hoy
muchísimos jugadores que vienen de Italia.
Claro.
En las próximas dos semanas tienen que salir.
Bueno, me contaban antes de entrar al aire que prácticamente, hoy decide Conmebol el tema, que prácticamente es un hecho que las eliminatorias de la Conmebol no van a iniciar en marzo, que no se van a jugar en marzo, más que todo por ese tema, por la cantidad de jugadores que están en Europa y tienen que viajar a América.
Desde luego.
Sumado, por supuesto, por los casos de coronavirus que ya se está conociendo en Sudamérica, pero independientemente de eso, muchos vienen de Italia.
Va a venir Rodrigo Fáez en cuestión de minutos y él seguramente va a ampliar el tema. España pretende el fin de semana que viene jugar los partidos a puerta cerrada, especialmente en Madrid, por la decisión del Ministerio de Salud, por la cantidad de casos que ya supera los 1,000 y los muertos que ya superan 25 por el coronavirus, el cual es un tema que se está saliendo de control.
El primer evento deportivo cancelado en Estados Unidos, hoy comenzaba Indian Wells, el torneo de tenis en Los Ángeles, y fue cancelado.
Y en Costa Rica,
en California, ¿no?
En Costa Rica el fútbol se va a jugar a puerta cerrada también. Digo que es un país más cercano a nosotros, ¿no?
En Cataluña van a analizar si el partido contra el Napoli, en caso que el Napoli llegue, por supuesto, si se juega a puertas cerradas o no. Se está analizando en estas horas qué va a pasar con el partido por Champions de la semana entrante. En Alemania se van a jugar los partidos de la Bundesliga. No va a cambiar, pero posiblemente se vaya a reducir la cantidad de espectadores, ¿eh? Es lamentable, pero bueno, esto por supuesto que supera el fútbol y es más que entendible la situación que estamos atravesando con el coronavirus. Nos vamos a Madrid, Zidane pierde, el Real Madrid pierde en la punta. ¿Qué dice Fáez? Volvemos después de la pausa.
Aguante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hacemos contacto con nuestro compañero Rodrigo Fáez porque Madrid es noticia. Perdió el conjunto merengue, el equipo de Zidane. Bueno, mientras no tengan técnicos seguirán perdiendo puntos. Están dejando espacio en la liga. ante el Betis 2-1 y le volvió a entregar la punta al Barcelona. ¿Qué le pasa al conjunto merengue? Pero antes, Rodrigo, de meternos en el partido, en detalles, en la interna, también la situación de Courtois, porque fuiste uno de los primeros, o el primero que hablaste de la lesión del portero belga y la baja que tendría el conjunto merengue ante el Manchester City. ¿Cómo está el tema del coronavirus en cuanto al fútbol español, en cuanto a la liga? Acabamos de informar que en Italia se cierran las fronteras, que se cancela momentáneamente el calcio, que no va a haber actividad. En España, ¿qué es lo último que se ha manejado en el tema coronavirus y la posibilidad que se juegue a puertas cerradas o que la Liga Española también tenga una pausa quizás prolongada?
Bueno, ¿qué tal, Hernán? Esto es breaking news porque es que estaba pendiente además del móvil y de momento ahora lo que me cuentan es que en la Liga, en lo que es el estamento que regula la Liga, Javier Tebas y compañía están decidiendo ahora mismo si acatar las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, y ahora mismo la opción principal es la de que la próxima jornada de Liga se juegue a puerta cerrada. Todavía no está confirmado, pero a estas alturas de la noche aquí en España, que son las 10 en punto, las 10 y un minuto de la noche, es que seguramente este fin de semana se puedan jugar los partidos a puerta cerrada. No está confirmada, pero es la opción que más fuerza está cogiendo ahora mismo, porque de hecho se ha decretado esta misma tarde aquí en España que los colegios, las academias, cualquier tipo de enseñanza pública en el que haya menores de edad vaya a detenerse durante espacio de 2 semanas para evitar conglomeraciones y para evitar posibles contagios entre menores, y que esto haga que la sanidad española pueda verse completamente rebasada y superada por numerosos casos de coronavirus. Entonces quieren hacer lo mismo y extenderlo al deporte para intentar evitar, por lo menos se intenta desde el Ministerio de Sanidad del Gobierno español, que esta próxima jornada como mínimo se pueda jugar a puerta cerrada para evitar ese tipo de contagios masivos. Eso es lo último que sabemos, que es la opción, insisto, que más fuerza está cogiendo ahora mismo dentro de la Liga, así que tienen que ponerse de acuerdo en las próximas horas entre la Liga y el Ministerio de Sanidad para ver si mañana finalmente se oficializa esa jornada a puertas cerradas que conllevaría, por ejemplo, entre otros partidos, aparte del Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, etcétera, conllevaría que el derbi sevillano, que es el que más gente mueve ahora mismo en España, pues se juega a puerta cerrada.
Claro. Hablando de puertas cerradas, el partido Valencia-Atalanta, mañana por Champions, la revancha de lo que fue el partido en Bérgamo, en Italia, ¿se va a jugar a puertas cerradas?
Sí, también, y de hecho hay mucho malestar dentro de Valencia, del propio equipo, porque el propio Parejo durante el fin de semana hacía un post en Instagram diciendo: vale, me parece perfecto que haya este tipo de medidas, pero este tipo de medidas se tienen que extender a toda la sociedad y no solo a este tipo de competiciones, porque el otro día, sin ir más lejos, el partido entre el Levante y el Mallorca se jugó sin ningún tipo de problema a puerta abierta. Entonces, claro, Parejo decía, al igual que el resto de sus compañeros, ejerciendo un poco de portavoz, como era el capitán, diciendo: oye, me parece fantástico, pero es que además, coincidiendo con el partido entre el Valencia y el Atalanta, se celebran las fiestas patronales de Valencia, por lo cual va a haber cientos y miles de personas en la calle, y ahí no se dice nada y sí que se cierran las puertas de Mestalla. Entonces sí que es cierto que hay mucho malestar en el Valencia, pero está confirmado y requete confirmado que ese partido se juega a puerta cerrada por orden gubernamental de la Comunidad Valenciana.
Bueno, sí, la verdad que es medio ilógico, incongruente, ¿no? Tomar una decisión en cuanto al partido de fútbol y no a un evento, a una fiesta como lo que acontece en Valencia. Pero bueno, o sea, cuando verdad, para actividad que para todos, como está pasando, por ejemplo, en Miami, que se canceló un evento que podemos encontrar una similitud, que es la calle 8, o casualmente el
Festival El Ultra.
El Ultra, que lo decía casualmente Polanco, que es uno de los grandes animadores del festival.
Una pregunta solo para Rodrigo. Sí. ¿Se puede salir como cualquier ciudadano normal a la calle? ¿Hay algún problema, alguna restricción?
No hay ningún tipo de problema. Lo que sí es cierto es que en las últimas horas, precisamente desde el anuncio del Ministerio de Sanidad en España de esa cancelación de las clases para los niños en las próximas 2 semanas, ha habido de repente, en cuestión de minutos, una cantidad de riadas de gente que de repente han invadido los supermercados, y ahora mismo en España se está teniendo mucho problema con el abastecimiento de alimentos, porque muchos supermercados que han cerrado apenas hace media hora están completamente fuera de stock y con los estantes cerrados, que es una de las cosas que más ha sorprendido ahora mismo a toda la sociedad española, viendo la celeridad y la inmediatez de esta medida del gobierno español.
Lamentable, ¿eh? Pero bueno, lo que estamos viviendo en este planeta. Ojalá que esto lo superemos muy pronto y vuelva a toda la normalidad. Hablemos un poco del equipo de Zidane. Una nueva derrota una derrota esa que duele, que dejan huella, venía de ganarle al Barcelona y ahora pierden la punta de la primera posición, se la vuelven a entregar al conjunto culé. Y no quiero tanto la información que después sí me gustaría que compartieras con nosotros, Rodrigo, pero te pregunto, como periodista, tu opinión, ¿qué le pasa a este al Real Madrid? ¿Cómo puede ser que agarra la punta y la pierde? Y aparte no es que es un partido aislado de un equipo que está jugando un gran campeonato, no. Un equipo que constantemente cada 2x3 termina perdiendo puntos como local o el caso de este fin de semana como visitante.
Mira, Hernán, aquí es muy fácil opinar porque es igual opinión que información, porque te voy a decir mi opinión, pero es la misma opinión que se tiene dentro del vestuario del Real Madrid, por lo cual es información. Ahora mismo en el seno del Real Madrid, en el vestuario del Real Madrid, primero, se sabe que no hay gol, que no hay gol, que los de arriba no marcan, que los de segunda línea tampoco acompañan a la hora de marcar goles, por lo cual hay una falta de gol que está lastrando al Real Madrid desde hace muchísimo tiempo, y cuando digo muchísimo tiempo no hablo solo de esta temporada, sino de la temporada pasada, en la que tras la marcha de Cristiano Ronaldo, tanto el año pasado como este año, hay un déficit de goles increíble en el Real Madrid, y eso es una cosa que está lastrando muchísimo al conjunto de Zinedine Zidane. Lo que pasa es que este año, y sobre todo en las últimas 3-4 semanas, último mes, se está agudizando mucho más esa falta de gol por una falta de intensidad en ciertos casos de jugadores que no se sabe exactamente, por lo menos desde las fuentes cercanas al cuerpo técnico, si es por dejadez, por exceso de confianza o porque directamente no dan para más, que está preocupando muchísimo a Zinedine Zidane y que está haciendo que el Real Madrid haya perdido o haya pinchado, mejor dicho, contra Levante, contra el Celta y contra el Betis, tres rivales que a priori el Real Madrid tiene que ganar para conseguir la Liga, si es que tan focalizados estaban todos los jugadores y todo el cuerpo técnico en conseguir la Liga esta temporada, porque además, que es una de las cosas que más ha calado en el Real Madrid, es que no puede ser que hagamos lo complicado, que es ganar al Barça en el Clásico, sabiendo al Barça también cómo está, ojo, pero que es lo complicado y que de repente vayamos a Levante o que venga al Celta o viajar a Sevilla para jugar contra el Betis como pasó ayer y pase lo que pase, que sale la gente con esa caraja, con esa empanada mental, con esa falta de intensidad, que es algo que por lo menos desde el vestuario del Real Madrid se considera inaceptable y que hay jugadores que están cavando su propia tumba de cara a la próxima temporada.
Rodrigo, cuando Valverde está en la cancha, el Madrid defiende mejor y ataca mejor. ¿Por qué no fue titular contra el Betis? Y lo segundo, que ya Hernán más o menos lo planteaba, ¿Courtois va a estar para jugar contra el Manchester City?
Empezando por esto último, mañana Courtois, don José del Valle, va a someterse a unas pruebas, porque yo he hablado con él durante el día de hoy. Es muy poco optimista, por lo cual lo ve muy negro. Dice que tiene una contractura desde la semana pasada que le ha arrastrado. De hecho, ayer jugó con un vendaje en el aductor de su pierna izquierda. Mañana pasa unas pruebas y es imposible, ya lo digo, imposible que llegue al partido este viernes entre el Real Madrid y el Eibar, pero es casi, casi muy complicado. Vamos a darlo por muy complicado de momento, por si hay milagro final, pero que no se espera que se pueda vestir para viajar al partido importantísimo, que es el partido de la temporada hasta el momento, en esa vuelta de los octavos de final de la Champions League contra Manchester City. Así que con Courtois casi descartado, el panorama para Zinedine Zidane se vuelve muy complicado, porque encima Courtois estamos hablando del jugador que ha sostenido al Real Madrid en el último mes y medio, que ha sido el mejor jugador de toda la plantilla.
Rodrigo, recién decías y respondías que desde dentro del vestuario entienden, y era también parte de tu opinión, que hay jugadores que tienen poco compromiso, para llamarlo de alguna manera, en este momento. ¿Qué jugadores son los que señalan de dentro del vestuario?
Mira, sobre todo, bueno, cuando hablo de la falta de gol, hablan en general, ¿no? Ahí sí que es cierto que no puntualizan en absolutamente nadie, porque sí que es cierto que se puede acusar a Jovic de que no marca en las oportunidades que ha tenido durante la temporada, pero claro, es que cuando luego el resto de compañeros dicen ya, es que Jovic no es el 9, porque no juega de 9, juega más de segunda punta o de enganche que de 9, pero se ha vendido de otra forma desde el club. Eso sí que es cierto que ahí no hay ningún tipo de culpables, pero luego sí que es cierto que atrás hay casos muy flagrantes, casos, por ejemplo, de Marcelo, caso de Carvajal, que son dos jugadores que estaban llamados a ser importantes y que no están siendo tan regulares como en otras temporadas, y sobre todo en el centro del campo hay algo que no entiende, y lo de esta forma además con la segunda parte de la pregunta que me hacía José del Valle, es que hay situaciones y sobre todo decisiones de Zidane que no se entienden desde el banquillo. Por ejemplo, Toni Kroos. ¿Por qué Toni Kroos no jugó en el partido frente al Manchester City de ida, en el cual era un correcalles y se necesitaba un poco de control? Hay algo más ahí en cuanto a Zidane y a Toni Kroos, y son casos. Y, por ejemplo, lo de Valverde es una cosa flagrante, que nadie entiende por qué Valverde, que había sido el mejor jugador seguramente del resto de la temporada junto con Courtois en el Real Madrid, no jugase. Es que nadie lo entiende, nadie lo entiende, porque además da ese plus de intensidad y da ese plus de presión que no tiene el resto de jugadores en el centro del campo del Real Madrid, encima que es un jugador en progresión, que acaba de llegar, que se ha sentado en el primer equipo a pesar de las dudas y que está haciéndolo muy bien. Es que nadie entiende por qué Fede Valverde no jugó el otro día en el partido contra el Betis.
¿Hay alguna otra decisión de Zidane que no se entiende en el vestuario?
De momento no, pero sobre todo la de Toni Kroos, que yo creo que es una decisión que ha hecho daño porque nadie la entiende, sobre todo en ese partido de Manchester City en el que Real Madrid pierde 1-2 en el Santiago Bernabéu, porque además es un jugador importante y sobre todo hay muchos jugadores que y sus entornos que te dicen, oye, ¿por qué no puedes prescindir de Luka Modric, por ejemplo, o de Casemiro para darle un poco de oxígeno? Porque, por ejemplo, otra gestión que no entiende el vestuario es lo de Casemiro por parte de Zidane. Dices que lo ha jugado absolutamente todo. Claro, normal que de repente llegue al último tramo de temporada, que es el tramo en el que el Real Madrid se juega de verdad la temporada, la vida y la liga, y de repente, claro, Casemiro, que no ha rotado en todo el año, pues ya va completamente asfixiado. Entonces, son cosas que han penalizado mucho a Zidane, no solo desde el vestuario, sino que también desde la parte de arriba, y sobre todo una que viene de arriba, que es de la directiva, que desde la directiva no se entiende la gestión que ha hecho Zidane desde el primer día con el caso de Gareth Bale. Diciendo primero lo que dijo en la gira norteamericana, de que si se va mejor mañana, mejor que hoy, y luego el resto de temporada, que es que apenas ha contado con Bale. Cierto es que el comportamiento de Bale no ha sido el ejemplar, pero ya que tienes a Gareth Bale, que es un tío que en condiciones normales siempre tiene mucho más gol que cualquiera de los jugadores que tiene en el once inicial Zidane, es un jugador que te asusta al contrario, que puede estar ahí, que tiene mucha calidad, que es top 10 a nivel mundial estando en condiciones normales. Dice, ¿por qué no se le ha puesto y no se le ha utilizado las veces que en teoría el Real Madrid sí que lo hubiera necesitado?
Seguramente. Y bueno, abrazo, Rodrigo. Comienza a dar cuenta que Zidane es responsable.
Espere, es responsable. Zidane es responsable de algunos
sí,
problemas.
Está bien. ¿Qué le pasó?
Hay que felicitarlo.
¿Por qué?
Hay que felicitar a Rodrigo Fáez.
¿Qué pasó?
El hombre, durante la estancia con nosotros, hincha de Boca. Hincha de Boca, vi su post el día sábado por la noche, madrugada para él, disfrutando, Geneise campeón, una más, no veo a los otros, no voy a usar ninguna de las palabras que él utilizó. El hombre estaba feliz. El hombre estaba feliz.
Ahora son todos. ¿Es cierto lo que dice Elmer Polanco?
Hincha de Boca, felicidades, Rodri. Aguante, Rodri. Sí.
Es cierto.
A mi Boca, ya te lo dije, Hernán, en su día, que me parece, siempre me ha tirado mucho más porque encima está hermanado a través de Enzo Ferrero con el Sporting de Gijón, que es mi equipo. Entonces, me tira más Boca que River.
Oh.
Está claro.
Rodrigo, no existís, ¿ok? Chao.
Abrazo.
Hasta algún día. Le digo a la producción, para las próximas dos semanas, mientras esté en la conducción, no llamamos a Rodrigo.
No, pero ¿por qué?
Sí, a ver. Gracias. Lo saca de pantalla, Rodrigo. Se va, Rodrigo. ¿Qué este viene en español a hacer hincha de
Boca? Este señor cantaba...
El Madrid no lo vi, ¿eh? El Madrid no lo
este
vi.
Este señor cantaba Dale, dale vos también hoy que vino temprano. También, o sea, ¿qué hacemos, Hernán? Tú estás rodeado, ¿eh? El que está al otro lado, segunda opción después de Huracán, Boca.
El único que confío.
No, Huracán y nada.
Señores, ¿se empiezan a dar cuenta que Zidane es el problema en el Real Madrid?
No.
Empieza la falta de gol. La falta de gol no es producto que Benzema se come 500 goles por partido. Se come algunos, se come goles. O que Vinicius se come 500 goles o se come goles a algún otro delantero. Hubo, por cierto, el amigo de Jorge Ramos Mariano. No es ese el problema. El problema es que los goles hay que generarlos desde Courtois, desde los defensores, desde los mediocampistas, desde los delanteros. Es una cuestión colectiva. Que los goles nacen producto de lo que es la pelota parada, que es una posibilidad, un alto porcentaje de goles, y otros goles tienen que ser con jugadas trabajadas previamente, tiene que haber una idea de equipo. Este equipo depende del peso individual y no del juego colectivo, y bueno, esta tiene esta realidad, sigue perdiendo puntos, y va a terminar así perdiendo la liga cuando parecía que iba camino a lograrla.
Yo lo que le reprocho a Zidane es que no haya puesto a Federico Valverde en el once.
¿Un jugador puede influir tanto contra este modesto equipo del Betis, el modesto equipo del Betis?
La respuesta es sí. Federico Valverde corta, es preciso con la pelota, rompe líneas, llega a la portería contraria. Zidane fue un caballero en conferencia de prensa. Zidane dijo, fue nuestro peor partido de la temporada. Yo lo entiendo, Zidane, usted tiene códigos, usted tenía que haber dicho. Lo perdimos por dos errores individuales. Sergio Ramos, que pierde una pelota en la salida, gol del Betis. Karim Benzema, pierde una pelota en la mitad de la cancha, segundo gol del Betis. Por eso lo pierde el Real Madrid, no tanto por los errores de Zidane.
Yo no le voy a cuestionar que Benzema si se equivoca y termina el gol del Betis. Que se equivoca Sergio Ramos y termina el gol del Betis. Eso no lo podemos cuestionar porque perfecto, pasó. Pero cualquier equipo puede tener errores de jugadores en una mala entrega o una falta innecesaria.
Dos errores que van al marcador.
Pero está bien. Pero tiene que tener el fútbol contra un modesto equipo de Betis de mitad de tabla. De mitad de tabla, José, para lograr revertir esa situación. Y dar vuelta el resultado. O ganarle 3-2 o ganarle 4-2. Eso es lo que uno dice. Entonces, porque se equivoca un jugador, ah, ya está, listo, es el culpable. Hay que, no puede marcar un gol por partido el Real Madrid. Promedio muy bajo.
Pero entonces usted siempre le echa la culpa al técnico y nunca a los jugadores. Acá no se puede tocar a los jugadores son intocables. Yo entiendo que Zidane se equivocó en este partido. Para mí ponerlo a Vázquez, como le había puesto a Militao de lateral, dijo Vázquez me hace el recorrido por la banda, no era esa la función. Ahí había que poner a Valverde para hacer un 4-4-2, que es como que mejor se siente el equipo. Pero el Real Madrid pasa a ser un auto que va de un lado al otro a la carretera. Levante para un lado, con el Barcelona enderezó el rumbo y ahora con el Betis se va para el otro lado. Pero con el Barcelona, cuando hablábamos en segundo tiempo, los otros días reconocíamos que había sido una buena estrategia del entrenador. O sea que ahí tuvo que ver el entrenador, no solamente los jugadores. Entonces, como lo presionó Barcelona, como lo
para ganar crédito,
tuvo que ver, recurrir al otro partido.
Pero a un partido hace 10 días.
La referencia que tenemos
a un partido anterior. Referencia del último partido con el Betis y la posición.
Fue malísimo. Fue malísimo este último partido con el Betis. Eso no se discute.
Fuera de Copa del Rey.
Fue malísimo. Pero también, como dice José, tiene que ver los jugadores. No siempre el culpable es el técnico. Acá hay jugadores que no tuvieron intensidad. No tuvieron ganas.
La verdad es muy claro. Zidane no tiene crédito. Pero el muñeco Gallardo, que se le escapó la Superliga en dos partidos, sigue teniendo todo el crédito del mundo. Muy claro, ¿no? Muy congruente, lo suyo, muy consistente.
Primero, ojalá tuviese la plata que tiene, si no tuviese Gallardo. Ojalá tuviese.
Bueno, en la Superliga,
¿le maneja las inversiones a Gallardo que se preocupa por la plata?
Que tiene que recurrir a los jugadores de las divisiones inferiores. O sea, no va a comprar una cosa con la otra. Después, tiene una identidad de juego, River, que uno la ve, que se nota. Este año venía de victoria y empató los partidos.
¿La identidad de juego la guardan en los museos del Monumental también o no?
Sí, una cosa con otra. Sí, pero parece que también las ganas de jugar del Real Madrid como que se esconde cuando van con equipos que son de bajo perfil. Ahí no aparece, José. La grandeza aquí y mañana
el Valle
también.
Hizo la gran Moisés Llores. Cuando lo apuramos con el Barcelona, habla de River.
Nos dicen que en Portugal también hay novedades en el tema del coronavirus, señor Polanco.
Sí, el Ministerio de Salud de Portugal ha declarado que los eventos que alberguen a más de 5.000 espectadores deben ser cancelados o pospuestos. La Liga de Fútbol de Portugal va a dar a conocer su punto, su versión sobre los temas, la postura que van a asumir en la reunión que está en proceso ahora. Las posibilidades de que dichos partidos, los que vienen en la Liga de Portugal, se juegan a puerta cerrada o se pospongan de fecha. Calendario, todos sabemos, es complicadísimo hoy en día.
Sí, muy complicado, es muy complicado. Esto va a generar, por supuesto, nuestra gente en el fútbol. Y es entendible, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, el fútbol pasa a segundo plano. Lo que menos importa ahora es el fútbol, sino la salud de la gente, de los seres humanos, de todos nosotros. Va a pasar que va a haber campeonatos que no van a concluir, va a haber un desajuste con las fechas. Si algunos campeonatos concluyen, se van a tener que jugar durante el próximo semestre futbolístico. Habrá que ver, claro, también cuánto tiempo se demora esta situación y cuándo se empiezan a encontrar soluciones con el coronavirus.
¿Y qué hacemos con los torneos que vienen? Eurocopa y Copa América, hablando de América y Europa, ¿no? Hablando fútbol nada más. No hemos visto los demás torneos, Hernán, que teníamos el de rugby, el Seis Naciones, que se iba a realizar en Italia y que todo el mundo sabe que, chao, cancelado.
Y bueno. Ganó el Barcelona, y no porque el Real Madrid ande mal, el Barcelona anda muy bien, porque el Barcelona también deja dudas. Le ganó 1-0 a la Real Sociedad en un gol polémico, tras una jugada, o sea, la jugada previa a lo que es después el gol de Messi de penal. Una victoria que lo coloca como líder el conjunto de Quique Setién, pero tampoco ha sido nada espectacular. Cuando estábamos acostumbrados a ver un Barcelona que como local goleaba y ganaba con facilidad. Lo gana bien, sí, el que más buscó, el que más intentó. Pero hay que decirlo que tampoco tenía enfrente un equipo que ha tenido un buen campeonato, pero hay una diferencia muy marcada entre lo que es un plantel y el otro. Veamos el gol de Barcelona, que viene de una jugada precedida de una posición adelantada de Arturo Vidal. Cuando llega este despeje, hay una segunda jugada. Por eso no se cobra la posición adelantada. Coincidimos, estamos en lo correcto. Y usted hablaba con un árbitro, José, me decía fuera del aire, que le estaba diciendo que fue decisión correcta la del asistente junto con el árbitro y el VAR.
Es correcto. Consultamos a Jorge Ferro, exárbitro argentino, quien siempre está actualizado en lo que tiene que ver con el reglamento FIFA. Y él me decía algo muy importante. Cuando se produce el tiro libre, sí, Arturo Vidal está adelantado. Pero
ahí está adelantado, no hay duda, está adelantado.
Sí, está.
Pero en ningún momento obstruye al central que termina despejando la pelota, no lo obstaculiza, no es un impedimento en el gesto del central de la Real Sociedad para despejar la pelota, por lo cual, más allá de que estaba en posición adelantada, es un fuera de juego que no se tiene que sancionar porque no tiene injerencia en el juego. Y después se produce una segunda pelota, pero no es que haya sacado provecho de su posición inicial.
¿No saca ventaja de la posición donde estaba él? El balón le va hacia él, ¿no?
Sí, pero no
hay una segunda jugada.
Seguro. Hay una segunda jugada, pero digo, él saca ventaja en su posición de la primera jugada sobre la segunda jugada, recibiendo la pelota ahí donde está.
No.
Esa es mi pregunta.
No, porque lo he visto en jugadas de ataque, que hay un jugador que está adelantado, que de repente no le va la pelota y después en una segunda jugada participa y uno dice, pero sacó ventaja de la inicial y no se sanciona.
Claro.
Cuando en la segunda no está en posición adelantada. Pero bueno, ¿qué les pareció el Barcelona?
Previo a la jugada del penal, el partido estaba abierto. Un Barcelona que había asumido riesgos.
Estaba
dejando muchos espacios. La Real Sociedad tuvo tres contraataques muy claros, donde les faltó un poquito de pausa, les faltó un poquito de claridad, un poquito de tomar mejores decisiones. La Real Sociedad no lo hizo y en ese partido abierto el Barcelona termina sacando provecho de este penal, que por cierto muy bien el VAR, porque es el VAR el que le termina avisando al árbitro que hay una mano, porque hablamos del fuera de lugar de Arturo Vidal y ya todos más o menos dimos nuestro punto de vista, pero después la mano es sancionable, creo que el VAR y el árbitro se comportaron de manera correcta en esta situación que termina siendo definitiva en el marcador.
Todos hablaban de que lo favorecieron el Barcelona con ese penal. Sí. Esa era la discusión que había en España con el tema, ¿no? Fue favorecido el Barcelona. En un partido que se le complicaba, le dieron una manito.
Claro.
Era lo que decía. Bueno, ahora viendo la jugada, decimos que no, que está bien.
De acuerdo.
Le explicó Ferro a José y la situación. Ahora, un tema para otro día, porque hoy estamos
analizando
esto.
¿Puedes poner sobre la mesa?
No, pero para otro día con más tiempo, digo. Qué liga horrible que estamos viendo, ¿eh?
Sí.
La Liga Española fea. Barcelona y Real Madrid están jugando mal, los dos. Y el resto que viene atrás no hay nada bueno tampoco.
No.
El Atlético, que invirtió un montón de plata para pelear la Liga, va sin pena ni gloria también.
Recupero un poco lo del partido y creo que el discurso de Setién, más allá de esa belleza futbolística a la cual le gusta el técnico, no termina todavía de encontrar los hombres que le ejecuten en la cancha. Cuando veíamos a Setién como técnico, decíamos, este le va a venir bien el Barcelona. Tiene Messi, tiene jugadores que son de buen pie, y si hace jugar bien a Betis con jugadores de medio pelo, en el Barcelona la va a romper. No le llega al futbolista el discurso del técnico. Y en la cancha, Messi parece que no termina tampoco de estar lo suficientemente cómodo, porque muchos creen que de pronto como se transpone con el fútbol de Griezmann, el cual no entra
se
roban protagonismo ambos futbolistas para esa manera tratar de que el Barcelona fluya en cuanto a su nivel futbolístico.
El que sí me ha gustado es Bright White, el danés. Le aporta algo que el Barcelona no tenía, que es anarquía. Es un jugador que se sale del molde, que pide la pelota, me gusta cómo arenga, como que el entorno del Barcelona no le ha quedado grande, al contrario, se ha metido de lleno en el equipo, se le ve participativo, no se esconde, siempre pide la pelota, cuando el Barcelona no la tiene, de los tres de arriba, es el primero en presionar.
Y era uno de los futbolistas que pintaba también para ser protagonista, Ansu Fati, la llegada del mismo técnico Setién, terminó borrándolo, él dice que trabaja como todos los demás futbolistas, pero tendrá que esperar su tiempo. Entonces me parece que si es una de las cartas que ha sacado como la Masía y de los que tanto presumen ellos, me parece que deben darle valor y continuidad, pero no lo hicieron.
Pero no lo puedes quemar, Elmer.
No lo puedes quemar.
Pero si viene rindiendo. No lo puedes quemar. Pero está bien. Y seguirlo manteniendo en el plantel y darle minutos y eso, pero no ponerlo de titular como lo ponía Valverde, como la gran solución.
Porque no pregunto.
Porque es quemarlo.
Puedes quemarlo.
Si te rendías. Cuando las papas están calientes, como estaban calientes en ese equipo, todo el mundo a quien pedía a un chico de 17 años, a Ansu Fati, no podés.
Digo, mencionaba hace un instante, José, lo del danés, un jugador descarado, perfecto, uno de esos.
Sí, pero tiene 28 años.
Está bien, Hernán. Agradezcámosle el talento y las amígdalas que tiene Ansu Fati para encarar a los Pereira, que tienen todo el recorrido de la vida, y pintarles la cara. Me parece que a eso es lo que
voy. Pero los jóvenes hay que llevarlo de a poco, señor Polanco.
¿A poco?
Una cosa es encarar. Dos cosas que son distintas.
No solo decir mentiroso.
Una es encarar al lateral y jugar en uno contra uno y que sea un desfachatado y que lo deje en el camino. Perfecto, eso lo hace muy bien Fati. Y otra es llevar la mochila del fracaso del Barcelona encima, que es totalmente distinta. No es encarar un lateral.
Bajo el discurso de Hernán Pereira, señor del Valle, Mbappé no estaría jugando en el Paris Saint-Germain, porque los jóvenes hay que llevarlo de a poco.
El señor también, usted va a atacar. que ver, señor Cora, también, sí, nos puede jugar
los dos, ¿no? A los dos.
Eso sí quiero agregar algo.
¿Me va a comparar a Ansufati con Mbappé?
Pero desde luego, si tiene buena...
Mbappé con Ansufati, por favor.
¿Tiene calidad el joven?
Mbappé fue campeón del mundo. Campeón del mundo, sí, jugó
Hernán,
con Francia en la última Copa del Mundo.
Una generación de estrellas alrededor y con un estilo feo de jugar al fútbol.
Pero es importante también
como una academia de fútbol.
Un recorrido mayor.
¿Cómo juega al fútbol ese equipo?
Es importante también tener revulsivos, porque Ansu Fati cuando ingresó marcó la diferencia. Termina siendo muy peligroso por ese andarivel derecho. Es más, termina dándole una gran asistencia a Jordi Alba, que termina en gol, que después el árbitro lo anula por una posición adelantada de Ansu Fati en la jugada previa. Pero la verdad lo vi bien. Es uno de esos jóvenes que hay que llevarlos de a poco, pero como revulsivos pueden sumar.
Usted alcanza a ver el bosque, no el árbol. Eso es muy bueno, el valle. Yo creo muy bueno que, usted. Creo que otro lado no llegan.
Si no gana algo, va a terminar siendo
como un hincha de Boca.
El Rafa Puente mexicano.
¿Quién?
Nada más que Quique Setién, nada más que muy bueno jugador. Habla muy lindo, pero hace muy poco en la cancha.
Lo gana, gana.
Si no, bien. Habla directo.
Te gana, habla te gana. Se equivocó, te gana,
Habla directo.
Si no va a ganar con los jugadores que tiene, contra los muertos que juega, por favor.
Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Los saluda Pilar Pérez para hablar del tema del coronavirus, que sigue haciendo estragos en el mundo y en el mundo deportivo. Hay una nueva cancelación en cuanto a los torneos importantes del Orbe. Este es en el primer Masters del año. Indian Wells en California no se llevará a cabo debido al coronavirus. Así lo anunció el torneo, que debía comenzar esta semana, confirmando la cancelación por alerta de emergencia de salud pública en el Valle de Coachella. En California se han presentado más de 100 casos de coronavirus. Aún se está analizando la posibilidad de que el torneo se juegue en otras fechas, pero por ahora no se llevará a cabo. El anuncio por parte de la organización realmente ha sido tan informal que algunos jugadores se han hecho sentir. Sabemos que para esta edición tanto Rafael Nadal como Djokovic, Tsitsipas, el mismo Diego Schwartzman, que por redes sociales dijo que estaría bueno que el ATP Tour comunicara un poco mejor a los jugadores la suspensión de semejante torneo, porque se enteró a través de las redes sociales. En cuanto a las mujeres, Serena Williams, Naomi Osaka, entre otras, estaban invitadas a este certamen. Y bueno, todos sabemos que la salud es primero, es uno de esos eventos importantes del año al que acuden alrededor de 450 mil aficionados, lo cual podría incrementar la propagación del virus. Y seguimos hablando justamente del coronavirus, pero ahora en cuanto a los Juegos Olímpicos, que siguen bajo la lupa de qué es lo que sucederá en Tokio. Por ahora, hay buenas noticias. Resulta que la antorcha olímpica sí se va a encender. Esto lo harán en la vieja Olimpia. Lo que sí es que será a puerta cerrada. Ya sabíamos que las autoridades en Grecia habían pedido que por las próximas dos semanas ninguno de los eventos deportivos, incluidos la liga, se jugara con aficionados. Bueno, lo mismo será para la antorcha olímpica, que sí se encenderá este jueves, pero lo hará con todas las medidas de precaución para que el virus no se siga expandiendo. Nosotros seguiremos informando acerca de las novedades del coronavirus en el deporte. Regresamos con más.
Y esta semana hay actividad por la CONCACAF Champions League. Partido de ida por los cuartos de final. Atlanta-América, linda serie, ¿eh? Cruz Azul ante Los Ángeles FC también. Serie entre equipo de la MLS contra equipo mexicano. Por el otro lado de la llave, Tigres ante New York City. También se repite, México contra Estados Unidos. Y Olimpia Honduras, el único equipo centroamericano que se metió en esta ronda, enfrentará al conjunto de Montreal Impact, el equipo de la MLS. Así que llaves muy buenas para comenzar a palpitar y analizar de este camino. Cuarto de final de la CONCACAF Champions League. Y hablando de Olimpia Honduras, hacemos contacto con nuestra compañera Jenny Fernández para que nos cuente lo último del conjunto catracho, el equipo de Pedro Troglo, que estará visitando al Montreal Impact en el partido de ida. ¿Cómo te va, Jenny? ¿Qué tal? Bienvenida, el saludo. Bueno, ¿qué novedades en el conjunto de Olimpia para el partido del día de mañana?
Hola Hernán, un saludo a toda la banda desde San Pedro Sula, Honduras, con temperaturas no habituales en pleno verano, temperaturas bajas y lluvia en la zona norte del país. Pero hoy quiero hablarles del conjunto Olimpia, quien este domingo viajó rumbo a lo que va a ser su partido de ida de cuartos de final ante el Impact. Viajó a Montreal con un equipo quizás un tanto descansado, porque el fin de semana se enfrentaron al Vida, empataron 1-1 en el partido doméstico. Ahí Pedro Troglio hizo descansar a algunos futbolistas pensando en este juego del martes de la Liga de Campeones de CONCACAF, esa ida que tienen en Canadá para el próximo martes, donde hay pronóstico de lluvia y temperaturas bajas también. Quiero que vean estas imágenes. Este es el ultrafiel, la afición de Olimpia que llegó hasta el aeropuerto a despedir a los jugadores y cuerpo técnico. Ahí le brindaron palabras de apoyo, de aliento, porque va a ser muy difícil que Olimpia se pueda encontrar con aficionados que le respalden en este partido de ida, porque viajar a Canadá es un poco complicado. En Estados Unidos sí hay muchos olimpistas, pero en lo que es Montreal no así hay aficionados hondureños. Es muy poco, por cierto, la cantidad de los mismos. Antes de viajar a lo que va a ser este partido, Pedro Troglio habló del rival que tienen enfrente y sobre todo de su equipo, con la mentalidad que viajan para esta ida.
No, viajamos con la misma mentalidad, con jugadores que han descansado para este partido, así que, bueno, ayer hemos dejado 5 o 6 jugadores fuera para este encuentro, que ya hoy están viajando, así que vamos con la misma fe que fuimos a Seattle, con la posibilidad de traer un buen resultado para poder cerrar la llave en casa. Sí, a ver, bueno, la gente también te está acompañando porque se ha sentido identificada con este grupo, sabe del esfuerzo que estamos haciendo y los jugadores, bueno, nosotros estamos tratando de medir las fuerzas para que todos lleguen bien a este partido, porque entendemos que, bueno, que tiene un sabor especial para toda la gente. Ayer la gente no me hablaba nadie de Vida, me hablaban del partido del martes. A lo mejor es una equivocación porque hay que vivir cada partido como el último, pero bueno, la realidad indica que para la gente es un sueño llegar a una semifinal y nosotros vamos con la fe de conseguirlo. El equipo ha demostrado que puede hacerlo, porque ya lo ha hecho, porque vamos lógicamente con todas las cargas positivas para conseguir un resultado y porque es fútbol. Y porque en el fútbol no 2 + 2 no son 4, así que hay que jugar y depende de lo que hagas adentro de la cancha. No tiene nada que ver. Estamos hablando de un jugador que tiene un equipo que tiene jugadores como Urruti, Bojan, Kioto, es decir, estamos hablando de un equipo de alto nivel que juega y que ha ganado su partido y ha empatado el otro en su torneo, y es un equipo muy difícil. Pero bueno, nosotros también, el que mira, nosotros empatamos, ellos deben analizar que nosotros empatamos con el último y empatamos con Vida. Pero los análisis no.
Es mentiroso, ¿no?
Los análisis no son así. Los análisis son que, bueno, nosotros tenemos la ventaja de que hemos cuidado jugadores, ellos a lo mejor no. Y nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer descansar 6 jugadores, 7, que van a jugar seguramente mañana, el martes. Lo que vi de todos los partidos con Saprissa, de los últimos 2 que ha jugado del campeonato, es un equipo importante, sobre todo en su casa, pero vamos con la esperanza de dejar la llave abierta para poder definir el local.
Comentarles, Hernán, que Olimpia tuvo problemas con la visa de los jugadores para viajar a Canadá. El viernes apenas 6 futbolistas tenían la visa canadiense, casi a última hora han recibido el pasaporte, el resto para que el equipo pudiera viajar este domingo. El partido de vuelta será el próximo martes 17, pero será en San Pedro Sula, en el Estadio Olímpico, donde los salvos esperan conseguir esa clasificación y llegar a semifinales. Hablando del torneo doméstico, bueno, Motagua aprovechó este fin de semana el clásico ante Real España, le ganó en el Morazán de San Pedro Sula y se ubica en el liderato del torneo. Más abajo le sigue Olimpia y también el conjunto aurinegro. Y bueno, con este reporte regresamos a estudio principal de Jorge Ramos y su banda.
Gracias, Jenny. Un abrazo muy amable por el informe, muy completo. Ahí estaba entonces la previa de Olimpia visitando a Montreal Impact en el día de mañana. Le digo una cosa, veo muy bien Olimpia y no me extrañaría que llegue a semifinales. Lo veo con grandes chances de ser semifinalista de la CONCACAF Champions League, de meterse el equipo hondureño entre los 4 mejores del campeonato. Y digo esto porque vi a Montreal en lo que fue los partidos frente a Saprissa, y más allá que pasó, no ganó ninguno el equipo de Thierry Henry, que fue una muy pobre imagen del equipo canadiense, muy limitado. Clasificó porque tuvo buen arranque en el partido de ida, después sufrió en el segundo tiempo, en el arranque del partido de ida, solo cuando ganaba 2-0, se lo empata Saprissa, se lo podría haber dado vuelta en la revancha, no quería pasar a mitad de cancha y fue más el equipo tico, que claro, juega luego Guardiola y de repente ya toman el libretito y empiezan a manejar la pelota, le falta soltar más al equipo con en ataque, romper un poco ese esquema que quiere Pate Centeno, y terminó quedando eliminado. Mucha posesión, mucho toque, y le falta lo más importante, el gol. Pero con Olimpia va a ser otra historia,
A ver, con Elmer Polanco hicimos este fin de semana el Montreal Impact entre el FC Dallas, terminó siendo un empate 2-2, lo ganaba 2-0 y se lo empataron. Es un equipo que tiene un estilo de juego bien marcado, que defiende con 5, que te pone casi 3 hombres en punta, porque muchas veces queda 3-4-3 jugando a la hora de atacar, y a partir de ahí, si Olimpia se defiende bien, me parece que puede hacer lo que usted dice y puede estar en la otra instancia en semifinales. Es importante el partido mañana. No tiene que salir Olimpia alocado a ir en busca del resultado. Mañana hay que aguantar, hay que esperar y hay que hacer negocio de visita. Y después definirlo en Honduras. Pero no es un monstruo, no es un equipazo el de Titi Henry tampoco. No es nada. Y a veces me parece que es, lo discutíamos con él el otro día, demasiado lento a la hora de jugar y que no tiene cambio de ritmo.
Es una serie 50-50 a mi gusto, por ahora, porque me parece que dentro de las posibilidades que tiene Olimpia...
Usted no se la juega para nada, usted.
Pero
nada,
estoy 50, diciendo...
50-50, ¿qué tipo se la juega? Va a empezar la serie, no inició todavía, empieza mañana 50-50.
Hernán,
diga, está la moneda en el aire, Hernán, lo mismo que decir nada es eso, Es lo mismo que decir nada.
O sea, para decir pavadas como se escucha generalmente cuando estoy en la calle y me toca hacer contacto a esa hora, no puedo, Hernán, yo no puedo decir esa. Me parece que es la serie más abierta, hablando en otro término, más abierta que tenemos en la CONCACAF Champions League. ¿Por qué? Porque las opciones que tienen los dos para meterse en ese camino a semis está igual de abierta para Trogne como para Henry y sus muchachos. Porque son dos equipos que me parece que no van a llegar más allá de lo que viene.
Atlanta América, no es una, para usted ya está definida, ¿para quién?
No, me parece que eso, en su momento cuando analicemos esa llave, vamos a hablar. No me importa, estamos hablando Montreal contra
conductor.
Olimpia.
Si le pregunto, me parece que de Cruz Azul
el oficio de Montreal, el oficio, yo tengo que prepararme un poquito, no vengo así de pavada o cualquier cosa. El oficio de Troglio y su equipo contra lo que puede hacer Henry y la forma como viene trabajando esta máquina que juega totalmente distinto a como un día vimos jugar a Henry en sus equipos.
Mis comentarios los pueden ver en las páginas digitales de ESPN, junto a Diego Cora.
Hicimos un análisis. No va a opinar aquí el hombre.
Hicimos un análisis extensivo de lo que puede ser esta serie. Voy a resumir lo que básicamente dije en ESPN.com. Vayan, por favor, más adelante en redes sociales con Diego Cora. Vamos a compartir el link. Hay un aspecto donde Olimpia...
Va a quemar su propia información.
Sí,
hay un aspecto donde Olimpia es mucho mejor que el Montreal Impact en el banquillo. Pedro Troglio es mucho más entrenador que Titi Henry. El francés dentro de la cancha como futbolista fue fantástico, decisivo. Como entrenador hasta el momento no ha demostrado absolutamente nada. Pedro Troglio llegó a la Liga Hondureña a competir con Motagua, que es el equipo que ha dominado el fútbol catracho. Y Pedro Troglio el semestre anterior sacó campeón a Olimpia. Contra todo pronóstico, incluido el mío, yo a Olimpia no le daba chances de pasar a la ronda de cuartos de final porque iba a enfrentar a Seattle Sounders, el campeón de la MLS. Y nos sorprendió a todos. Por eso, para esta serie, veo a Olimpia pasando a las semifinales. Más adelante también en Sports Center voy a hablar de esta serie entre Olimpia.
Pereira.
Si del Valle Famoso y
se le crecieron los enanos, Pereira.
Eso yo no lo puedo hablar. En el programa promocionando estas y puntos.
Yo no lo puedo decir.
Escuchen estas y puntos.
Es una burla.
Yo hago eso.
Diego, gran segmento, Buen segmento.
Le juro que es Jorge Ramos. Le hacen eso, Hernán. Y se levanta,
Pero tampoco.
Jorge Ramos, le hace eso.
Polanco, tranquilo.
Oh, pero no se puede. Es más, vamos a reportarle a Jorge lo que está pasando ahora.
Un partido, ¿no? Los otros son dos el miércoles y uno el jueves.
El jueves juegan LAFC contra Cruz Azul. El miércoles Atlanta United contra el América y Tigres contra New York.
De todos los rivales que había, a Olimpia le tocó el más fácil. Eso lo tenemos que reconocer todo. Eso le tocó el camino más fácil. Entonces tiene chance.
Espere, a Montreal también le tocó el rival más fácil, Diego Cora.
También.
O sea, entonces todos vienen a mi cancha. Es la serie en la cual la puerta está más abierta. 50-50.
Hasta la producción. ¿Cree que pasó Olimpia?
Pausa y volvemos.
Hasta los Motagua cree que pasó Olimpia.
Pausa y volvemos.
Ahí yo manejo el programa. En este mes de marzo, en la fecha FIFA, de jugarse, va a iniciar en Conmebol, que va a ser el camino hacia Qatar 2022. La eliminatoria, esta larga eliminatoria de todos contra todos, buscando llegar a la próxima Copa del Mundo. Ya hay algunas convocatorias, algunos llamados, algunas novedades. Usted, Polanco, tiene algunas relacionadas con Colombia.
Sí.
Y el llamado de Carlos Queiroz.
Claro, y el llamado de uno de los jugadores, los cuales estuvo en la mira las últimas semanas por esas conversaciones que se filtraron de que si James venía, pero condicionaba a ser titular. Bueno, el técnico Queiroz adelantó 34 convocados, entre ellos están Falcao, Radamel Falcao todavía, es cierto, ha vuelto a jugar al fútbol, hizo 2 goles el otro día, pero ya parece más un exjugador, y apelar todavía a la experiencia de Falcao para esta eliminatoria, parece que lo que le queda a Queiroz, junto a James Rodríguez, el guardameta de Napoli, el señor
Ospina
es otro de los convocados, de México va el Camilo Vargas, que está teniendo un gran torneo, al igual que Tecillo y Jairo Moreno de León, y Stefan Medina, jugador del cuadro de Monterrey. Parte de los nombres, Hernán, de ahí todos los que ya conocemos, incluso llama a Santiago Arias, que está pero requete borrado en Atlético de Madrid, no juega. Entonces, si ustedes fija la gran cantidad de jugadores que termina llamando en 34, Colombia, hoy en día, si usted destaca dentro de todos eso, a lo mejor se queda con los que están en River o con los que están en Porto, que son los que de pronto pueden marcar diferencia, o Cuadrado, que de pronto en la Juve tiene más protagonismo y más peso.
Bueno, de lo de River, Juan Fer Quintero juega poco y nada, ¿eh? Es suplente, 20 minutos, media hora. Borré titular, pero tampoco no lo veo para titular indiscutido de la selección de Colombia, ¿eh? Ahora, acá hay un tema importante. Vuelve James Rodríguez, y lo hablamos la semana pasada. James hoy no puede jugar 180 minutos. No puede Queiroz decirle a James Rodríguez, va a jugar los 180 minutos, el partido contra Venezuela como local, el partido contra Chile de visitante, tomando en cuenta cuánto hace más de un mes que no juega James, estoy en lo correcto.
Correcto.
Más de un mes que no juega. O sea, entiendo que Colombia lo necesita y Queiroz lo necesita a James, pero la condición futbolística de James no es la ideal, tomando en cuenta que no tiene actividad oficial. Una cosa es que entrene, otra cosa es que juegue los partiditos. Hay una diferencia. Ahora, que tiene que arrancar, sí, que arranque con Venezuela, que vea cómo se presenta el partido, que juegue 50 minutos, que juegue 60 minutos. Tiene que trabajar el aspecto físico con James.
En cierta medida.
Porque después se vuelve a lesionar, no va a llegar bien al partido con Chile, que el partido con Chile es un partido bravo, partido difícil para
Santiago.
Colombia. No sería mala idea que contra Venezuela vaya al banco de suplentes.
Usted
se creo que quizás faltando 30 minutos, según cómo se presenta el partido, y que le dé la titularidad contra Chile. O sea, entiendo las condiciones de James, pero es demasiado riesgo, más que es un jugador frágil.
Una de las cosas a destacar en toda esta historia es que James está entrenando con un entrenador particular. James está preparando para las eliminatorias para la Selección Colombia. James, en ese aspecto, siempre ha sido...
O sea, no va al entrenamiento de
sí, va, Zidane. Y aparte trabaja con un entrenador privado. Porque quiere estar listo, quiere estar disponible para el técnico Queiroz. Sabe que no va a tener minutos de fútbol, porque eso no lo tiene, más que de entrenamiento son los que tiene. Entonces, obviamente, ahí va a ser el déficit, pero del lado físico va a estar preparado.
Hay dos cosas, exacto. Uno es el físico y otro es el futbolístico.
El futbolístico, claro.
Desde el físico hay que ver cómo está, porque James es un jugador que últimamente no se le puede confiar desde lo físico.
No,
siempre se lesiona, siempre pasa algo con él y no está en condiciones. Hernán decía, ¿cuándo fue la última vez que jugó James, no? Más de un mes, es correcto, la Copa del Rey contra la Real Sociedad, donde el Real Madrid es eliminado. Habría que preguntarse...
Jugó 45 minutos.
Fue reemplazado. A eso iba. Habría que ver cuándo fue la última vez que James jugó los 90 minutos. Además, en la eliminatoria, ustedes lo saben mejor que yo, son partidos más físicos, más desgastantes, donde el rival te raspa, especialmente a los jugadores finos como James Rodríguez. De igual manera es positivo que lo hayan convocado. La mejor versión de James siempre la vemos con la camiseta de Colombia.
El comentario que hace Hernán va de la mano un poco sobre la valoración de James, de lo que hacen los históricos. Asprilla, Córdoba el otro día, diciendo de que tiene que ser James y 10 más. Porque parece que ellos están atrapados.
Ese es el respaldo político al jugador, al compatriota, al jugador de la selección.
Pero está bien. Hernán, pero yo lo digo, yo lo veo en el aspecto cancha. Yo lo veo por ahí. Porque no tiene Colombia a otro jugador con esas características que le pueda en la cancha, aunque sea en 50 minutos, resolver los problemas que pueda tener durante el juego.
Está
no
bien.
Tiene a nadie. Pero está atrapado en el mundo de James, si es que quiere a un guía en la cancha para que lo lleve a buen puerto.
Pero eso no solamente James. Pasa el caso Falcao. Usted recién lo decía. Sí. Hace 2-3 goles lo tiene que convocar. ¿Qué 9 hoy tiene Colombia que decís es indiscutible para llamar?
Solo una cosa. Falcao ha encontrado la portería, ¿eh?
No, pero indiscutible.
Ojo.
Necesitas otro más, no uno solo, con uno no te arreglas.
Pero solo una cosa.
Juega en punta y,
sí, obvio. Y seguramente
Falcao
sea el titular quizás Zapata.
Sí, sí.
Pero
Falcao,
lo tiene que ver Falcao.
En sus últimos 7 partidos, 8 goles. Si hay un futbolista colombiano que llega enrachado para esta eliminatoria, es justamente Radamel Falcao García.
No le quito nada a Falcao. goles en la Liga Turca.
Sí.
La Liga Turca. Sí. No, pero cuando viene un jugador mexicano, la Liga Holandesa es una liga de quinta categoría. Oh, cuando hablamos de la Liga Turca, es una liga espectacular y Falcao hace 8 goles. Y aplaudieron
para Falcao, sigue siendo un gatito. Dejó de ser el Tigre.
La Liga Turca, que es menos que la Liga Holandesa. El gol de la semana en el partido que el LAFC empató 3-3 con Filadelfia. Golazo de Carlos Vela de tiro libre. Elegido por la producción el gol de la semana. Su brazo impresionante por afuera de la barrera. Al ángulo conseguiría el 1-1 transitorio. Luego terminaría 3-3 el partido. Elian, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir los goles de Chicharito, que ya van a venir.
Muy bien,
no,
que van a venir, porque todavía no
van a venir, ¿eh?
¿Podemos hacerlo todos juntos? ¡Qué bonito!
No.
¿Nos pueden enseñar ese cántico?
Yo no, yo sí me quiero sumar.
Esa muy conocida.
Yo sí me quiero sumar. ¿Cómo es?
Yo no.
Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir los goles de Chicharito, que ya van a venir.
Aplaudan.
Sí, exacto.
Me gustó, ¿eh?
Claro.
Falta de respeto para...
Gritamos a la hinchada, dependiendo del goleador que... goleador del equipo.
Falta de respeto para un jugador que aquí en la mesa, usted, Hernán Pereira...
No era de falta de respeto. Ese grito era de apoyo.
Lo que está diciendo Hernán Pereira es una burla, porque al gran Javier Hernández no le salen los goles por ahora. Mientras tanto, el señor del Valle tiene socios ahora en la mesa, no está tan solo en esta batalla que viene perdiendo desde hace rato. Qué pena, Hernán, que su seriedad y su perfil como analista se vea salpicado por algunas cosas incongruentes.
Usted es un tipo que no tiene fútbol.
Tengo solamente fútbol y tengo respeto.
El maestro.
Eso creo que no lo trajo.
Menos fútbol que un vaso con agua. Y si no, que me dé otra frase de esa que...
Sí, porque la soda se vende en todos los estadios. Tiene mucho fútbol.
Sí, es verdad. Y
así
es verdad.
Cuidado,
la Coca-Cola tiene mucho fútbol.
Y la cerveza también.
Cualquiera que ha ido a una cancha, ¿sabe? De ese aliento que uno le da al goleador del equipo. Los goles que ya van a venir. Pues saben que van a venir los goles de ese goleador. Chicharito ya va a hacer goles. Es verdad que en los dos primeros partidos no ha hecho goles. Y el equipo perdió este fin de semana 1-0 en condición de local ante Vancouver. Pero también es cierto que va a marcar. Que va a marcar. De Chicharito solo esperamos goles. Uno no espera otras cosas.
Hace cinco meses
que
no anota un gol, ¿eh?
Cinco meses.
El último fue frente al Getafe.
Está bien. Hay meses donde jugó poco y nada.
No, un parate de la liga. Claro. Que estaba arrancando, él estuvo esperando.
Esa estadística es verdad, pero también tiene su trampa.
Tiene un mes de diferencia.
Va a marcar goles en la liga, no tengo dudas que va a marcar.
Iba a ser mucho.
Va a estar en los primeros puestos de la tabla de goleadores.
¿Sabe qué es lo que más me preocupa de la situación de Javier Hernández? Que los voceros y los amigos y toda la gente que está, si algunos dicen, no, es que Pavón no se la da, es que este pasa esto, es que el otro, ya empezamos a buscar excusa. Sí. No, esto no es excusa.
No, claro.
Pulido, 2 partidos, 2 goles. Carlos Vela, 2 partidos, 2 goles.
Que en eso yo voy a decir las cosas como son. O sea, si tengo que criticar a alguno de la mesa, lo critico, acá no tengo pelos en la lengua. Pero tengo que decir que el señor José del Valle vino acá a decir algo así como que Pulido va a marcar más goles que Chicharito. Dijo José del Valle antes de comenzar la temporada. Le va 2-0. Pulido 2, Chicharito 0.
Gracias, Hernán Pereira, por darme crédito.
Lo recuerdo.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que en otros programas, ese comentario que yo hice... se interpreta como un ataque a México. Sí, porque lamentablemente muchos compañeros como Adal Franco, el único argumento que tienen es el pasaporte y la bandera. Dijimos que Alan Pulido iba a marcar más goles que Chicharito porque es un delantero que tiene más fútbol. Es un delantero que llegaba a un sistema de un equipo que le gusta jugar un fútbol más asociativo. Por eso, en 2 semanas, Pulido nos está dando la razón. Algo que ni yo avisoraba es que a estas alturas Osvaldo Alanís llevara más goles que Chicharito. Eso sí no lo vi venir. Eso es un dato, no es una opinión. Osvaldo Alanís también tiene más goles que Chicharito.
Hizo uno, pero lo va a superar.
Bueno, cuando lo supere, diremos, perfecto, hoy Chicharito tiene más goles que Osvaldo Alanís. Hoy lo único que le digo es, uno es más que cero.
Una liga que da tantas ventajas defensivas como esta MLS, a la larga Chicharito va a marcar. Es verdad, pero muchos meses sin jugar... adaptarse a un nuevo equipo, nuevos compañeros, ha llevado a que no ha marcado en este arranque. Hay un equipo que tampoco anda bien, porque pierde con Vancouver como local, que Vancouver no es el gran equipo de la MLS.
Ahora, ¿qué les parece si vamos los 4 a ver el primer gol del Chicharito el sábado?
No, usted es un mala leche.
¿Pero por qué mala leche?
Viene a jugar contra nuestro equipo.
Pero capaz que anote su primer gol. No sabemos si va a pasar, pero estemos ahí presentes.
Ese no es mi equipo.
Una cuestión de estar presentes en el estadio.
Estoy en Miami, tiene que ir.
No juega Román Torres,
le va a los equipos de
tiene más facilidades, Javier Hernández.
Si yo viviese en Fort Lauderdale, le iría al Inter.
¿Y cuál es su equipo?
Ninguno.
Ah, no tiene equipo,
ninguno.
Equipo de Estados Unidos.
A ver, ninguno, no, ninguno.
Hernán.
Le va el equipo de Bahía de Beach.
Hernán. Es mala onda el comentario.
Miami Beach Club de Fútbol, más adelante vamos a mandar los
highlights. Comentarios que usted hacía, como el de la producción. La producción de la cual ya he escuchado cómo se quejan. Mire, está cumpliendo las expectativas la leyenda del fútbol mexicano. Me parece que eso es tratar de sumarle, echarle un poco de más tierra a lo que es la imagen de Javier Hernández.
Fue Javier Hernández que dijo que era leyenda, ¿eh?
Sí, pero perdóneme, pero están abusando. Un argumento que él ocupó en un instante en el cual las cosas no le están saliendo a Javier. Ayer se queja la prensa de que no sale a conferencia de prensa, que no da la cara. Perdóneme. Hubo un momento también en el cual David Beckham o el mismo Landon Donovan o quizás Zlatan Ibrahimovic no se sentaron frente a la prensa y no dijeron nada.
¿Tenía que salir y no salió? ¿Tenía que salir en conferencia y no salió?
No.
¿Cómo fue? Dígame bien. Porque antes de opinar, quiero escuchar bien la versión.
Todos los jugadores hablan generalmente después de los partidos.
Sí, son amigos.
Javier Hernández no quiso hablar. Javier Hernández no quiso hablar, no salió a conferencia de prensa.
Lo que pasa es que...
Espera. La conferencia de prensa no salen todos los jugadores.
No salen todos los jugadores,
¿de
acuerdo?
Son dos jugadores, o el técnico y un jugador.
Y fue como capitán...
Los designados.
Fue como capitán...
¿Qué le pregunto? Informe bien.
Tenía la obligación de ir. Tenía la obligación de ir. Estaba convocado para conferencia de prensa.
Pero no fue él a todas las conferencias de prensa.
Yo estoy de acuerdo. Día, en ese momento.
Un día va uno, otro día va el otro.
Lo que pasa es lo siguiente. La temporada pasada, con Zlatan, Javier Hernández vino a reemplazar a Zlatan.
Sí.
Zlatan no iba a todas las conferencias, pero Zlatan era el que paraba.
Atendía en zona mixta.
En un sector de la zona mixta especial. Primero hablaba con los de inglés.
Bueno, por eso le pregunté al señor Polanco, que de fútbol no sabe nada. Tiene más fútbol, un vaso con agua. Por eso le pregunté, y todavía Mateo me mandó la frase que me tiene que mandar. Por eso le pregunté si era en zona mixta o en conferencia de prensa.
Conferencia de prensa.
Conferencia de prensa no van todos los jugadores.
Conferencia de prensa.
No, pero la temporada pasada todos los partidos hablaba. Lo que pasa es que Zlatan tiene una personalidad fuerte, va a dar la cara y dice lo que quiere.
Ahora, yo le recomiendo a Chicharito, vaya a conferencia de prensa. Dé la cara.
En las buenas y en las malas.
Hable. Porque está apareciendo en todos los programas, en español y en inglés. Entonces, y hasta el otro día con esa...
Tira cómica de Jimmy Kimmel.
Esa tira cómica que hicieron con Guillermo. Entonces, si va a aparecer en todos los programas, va a aparecer una tira cómica, va a aparecer en diferentes shows, sea de deportes o no sean de deportes, y después no aparece en una conferencia de prensa o en zona mixta, pues no tiene que ir a la conferencia. Uh-huh. Solo en zona mixta está mal visto. Él tiene que aparecer porque es, al fin y al cabo, la figura del conjunto angelino, del jugador que más se habla del Galaxy de Los Ángeles.
Sí, ese es el problema, que él puede escoger hablar o no hablar. El problema aquí es el siguiente, que él ha hablado en muchos programas que no tienen nada que ver con el fútbol. Y en el primer partido del equipo, en casa, donde la gente que va a cubrir el partido son gente de fútbol, no hablar, si me parece que es una falta de respeto para los colegas que seguramente fueron porque era el primer partido de Chicharito jugando en casa con la camiseta del LA Galaxy.
Claro, eso es lo que
desde lo futbolístico,
¿no? Que es en tu casa el primer partido y está toda la prensa local y se va.
Desde lo futbolístico, Chicharito en este momento tiene una crisis de identidad. Y ojo, yo lo entiendo y voy a trazar un paralelo.
A ver.
Gonzalo El Piti Martínez, Hernán, usted lo conoce muy bien porque lo ganó todo con River.
Sí.
Gonzalo Martínez la rompió con River, fue el mejor futbolista de América. Su último partido con River fue en una final de Copa Libertadores contra el acérrimo rival Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno que lo recuerden estos días, ¿no? Es bueno recordarlo eso, el momento hoy.
Yo respeto mucho la historia.
Pero que viene a la de Boca usted,
Piti Martínez, después de ese contexto que yo acabo de describir, ¿qué piensa cualquier futbolista? Llámese Piti Martínez, Hernán Pereira, Cora, Polanco del Valle. Si yo la rompo en ese escenario, mi próximo equipo va a ser en la élite del fútbol europeo. Y no fue así, lo ficha el Atlanta United. La temporada pasada hubo muchos partidos donde ni siquiera fue titular. Cuando arranca esta temporada dijo algo muy importante, decía el Piti Martínez. Ahora mi cabeza está donde tiene que estar. Ahora estoy convencido de que estoy en el lugar correcto y por eso voy a andar mejor. En este inicio de temporada en CONCACAF Liga Campeones en MLS la está rompiendo porque ya se convenció del lugar donde está, los compañeros que tiene, el equipo donde juega y la liga a la cual pertenece.
y desde lo mental él ya está preparado para competir. Chicharito Hernández, yo creo que él sigue pensando que está en la MLS porque simple y sencillamente era su último cartucho. Él piensa que todavía tiene nivel para el fútbol europeo, más allá de que los números digan lo contrario. Yo creo que él sigue pensando que él debería estar en Europa y termina tomando esta oferta del Galaxy porque económicamente era muy buena para él, porque desde lo mediático iba a impulsar mucho más su marca, pero él no quiere estar en la MLS, a diferencia de Carlos Vela, que él escogió estar en Estados Unidos por el estilo de vida, por los deportes americanos que a él tanto le gustan. Por eso, mientras Chicharito no esté convencido de jugar en la MLS, de jugar con el Galaxy, no va a marcar goles y no va a marcar la diferencia en el terreno de juego.
Aquí no se descarta la situación que vimos en el partido 1, donde Javier regañaba, llamaba la atención a los compañeros y que nos llamó un poco la atención por la forma como se llevan en Major League Soccer las cosas. Supuestamente hay una buena onda, camaradería, etcétera, etcétera. Cuentan de camerino roto y es muy temprano para hablar de eso en Galaxy. Camerino roto por aquello de que el nombramiento de Javier Hernández, capitán del equipo, como que no fue bien visto por algún grupo de jugadores que también dijeron, oiga, aquí también hay gente que de pronto merece o tiene señorío para manejar el gafete de capitán. Eso ha tenido un enfrentamiento con el plantel y las cosas parece que no arrancan nada bien en Los Ángeles Galaxy, porque más que todo no fue una decisión del mismo técnico. Viene también de la parte de arriba, de la oficina principal. Javier Hernández será nuestro capitán para la temporada que se avecina.
Esto, hablamos de vestuario roto en dos
esto,
fechas.
Hay que seguirlo, ¿eh? Y es, sí, correcto. Sí, en dos fechas.
Sí, hay que tener cuidado.
En dos fechas. Y sobre todo por el hecho de la respuesta del mellizo Barros Esqueloto en la conferencia de prensa diciendo de que todo el mundo preocupado preguntándole por qué Javier no hace goles. Yo estoy preocupado porque el equipo camine, funcione, meta goles.
Dos partidos. Tampoco se puede hacer un juicio en dos partidos.
Pero Hernán,
que después de cinco partidos
Hernán,
no hizo un gol y decir,
Hernán,
cinco partidos. Van dos partidos.
Sí, Hernán, exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo otro es que tienes a los otros equipos ensamblados ya caminando y puntuando y haciendo lo que quieren los técnicos. Hablo casos pulidos con Vermees y hablo el caso de Bradley con Carlos Vela, que son equipos ya embalados y que sabemos a qué juegan. Mellizo está teniendo también problemas para encontrar el equipo que le camine en la cancha de acuerdo a lo que el técnico quiere. Que es otra situación que también termina golpeando los intereses de Javier Hernández, ¿sí? Porque en la medida que no haya un equipo que tenga un esquema de juego para tratar de alimentar a Javier, perdóneme, tenemos más pelotazos y pelotazos.
Bueno, pero Elmer, acá también tienes que tener en cuenta dos cosas. Catay es nuevo. Sacha Clestan es nuevo en el equipo. Los tenés que...
Sí, que se tienen que adaptar.
Claro, que armar el juego colectivo. El Chicharito es nuevo en el equipo. O sea, este equipo tiene cuatro jugadores nuevos que están hoy dentro del once titular.
Y
eso lo tenés que ensamblar.
Pero debería ser fácil por el hecho de que tanto los jugadores que menciona, Catay, el caso de Clestan, conocen la liga. Javier le va a ser más fácil. ¿Qué no quiere hacer Javier? Sí, meter goles. ¿Cómo llegar a ellos? Me parece que los dos tienen muy buenas referencias de cómo hacer rodar la pelota bonita y que le llegue al delantero.
Y no olviden algo.
No, Catay juega bien, pero no te la da nunca. Catay muchas veces.
Sí, juega para el Deportivo Catay.
Juega para el Deportivo Catay en eso, ¿eh?
Y no olviden algo. Pero en todos los equipos, en todos los clubes donde Chicharito ha estado, siempre ha habido futbolistas más importantes que él. En el Galaxy, él tiene que cargar con el peso específico del equipo por lo que costó, por lo que significa. Este fin de semana Chicharito viene a Miami. Espero que así como fue con Jimmy Kimmel, con James Corden, también venga aquí a Jorge Ramos y su banda. Y escuchen bien, estoy dispuesto a ceder mi silla el próximo viernes para que Chicharito venga y se siente junto a Hernán, junto a Diego, junto a Elmer, junto a Carolina, junto a Jorge Ramos y le da la gana regresar. Yo cedo mi silla para que Chicharito Hernández venga aquí a Jorge Ramos y su banda.
¿Usted la cede porque es generoso con nosotros o la cede porque Chicharito piensa usted que no va a aceptar venir aquí si usted está presente?
¿O tiene miedo? Sí.
Uno de sus abogados me ha dicho que seguramente no vendría por mi presencia. Entonces yo, por el bien del programa, por respeto a la gente, que es lo más importante, yo le cedo mi silla, le cedo mi espacio. Es más, si quiere me tomo el día libre, ni siquiera vengo. Pero con tal de tener a Chicharito Hernández aquí en Jorge Ramos y su banda, yo doy un paso al costado.
Ahora, si tiene que entrevistarlo, ¿se anima usted?
Ah, por supuesto, a mí me encantaría entrevistarlo.
Porque de repente acepta estar con usted. Bueno, porque juegan casualmente el Inter de Milán. La gente la merece, ya recibió el mensaje, ¿eh? Chicharito tiene las puertas abiertas para que venga aquí a este programa el próximo viernes, ya que va a visitar a Miami para lo que va a ser el partido frente al Inter de Miami, que debuta como local el próximo sábado. Su primer partido como local viene de dos derrotas. No solamente contra Washington, no mereció perder. Ganaba 1-0.
Contra DC United.
Contra DC United, bueno.
Cuartito, pero ahí.
Ganaba 1-0.
El cuartito.
Ganaba 1-0. Marcó el segundo. Se lo anula por una mano que se había producido 5 minutos antes. El VAR.
Mire,
bueno, para atrás, pero para atrás, y encontrar una mano.
Y bueno, está bien. Ahora, el equipo va tomando una filosofía. Sí. A mí me parece interesante de ese lado.
Juega con 10, gran parte del partido.
Juega con 10, hay jugadores que faltan. Faltan dos jugadores incorporar. Me dicen que van a ser importantes. Uno, un 9. Y cuando me hablan de un 9 importante, ¿quién puede ser un 9 importante?
Tiene que tener un 9.
Pero ¿quién puede ser un 9 importante que va a venir de Europa? Un 9 importante que va a venir de Europa.
Y uno piensa en Cavani.
Cavani puede ser una opción.
Sí, pero seguramente
Falcao sería otra opción, por ejemplo. Digo nombres. No sé.
No, nombres. En Europa hay muchos 9 importantes, pero no sé. No sé,
no hablemos de Luis Suárez ni de Messi,
que ver quién está disponible,
Cristiano,
quién
de
va a terminar contrato.
Nada de esos jugadores top, no. Muchísimo. Hablemos de un 9 importante, pero bueno, va a haber un 9 importante que le va a dar obviamente lo que le falta, que es gol. Y un volante que para mí es el Chino Silva.
Puede ser.
Para mí es el Chino Silva, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero lo que ha hecho hasta ahora Diego Alonso con este equipo no me desagrada.
No.
La forma
no
que desentonó
en ninguno de los dos partidos, por más que no tiene un solo punto.
Y ayer con 10 hombres casi lo empata el partido.
Sí.
Fíjense, Hernán, lo que conseguí. Aquí tenemos a Hernán Pereira, un entrenador que tiene un título en la UPSL. Este fin de semana arrancó la competencia y el único equipo de Miami ganó sobre la hora, El Miami Beach Club de Fútbol, un partido complicado contra la Diestra FC, un equipo con una base de uruguayos. Y aquí tenemos
sí que pegan,
el gol. El gol, que llegó en extremis, sobre la hora. Fíjese, Hernán, pelota parada, todo el equipo atacando. El equipo de José Luis Villarreal, entrenador argentino que jugó en River, que jugó en Boca, que jugó con la Selección Nacional de Argentina. El técnico del Miami Beach Club de Fútbol, en su partido de presentación, en su debut oficial, ganó en una liga donde Hernán Pereira supo tener éxito.
¿Usted alienta este equipo, ya que no alienta al Inter de Miami?
Exacto, ese es mi equipo.
Ese es su equipo.
Miami Beach Club de Fútbol.
Uh-huh. Bueno, qué bueno.
¿Qué le parece un amistoso contra Redford?
Cuando quiera. Lo firmo ya. Señor, vamos a la pausa, ya volvemos. Queda mucho. Usted va, hoy Polanco, usted no hace su segmento.
¿Cómo no? Al final creo que lo voy a hacer.
Creo que sí. ¿Usted? ¿Sí? ¿Cora News?
Claro, obvio.
Venimos con Cora News después de la pausa.
Yo más adelante, Hernán.
Sí, claro.
Un break.
Nada, seguro. Un break. Diego Cora, le cedo el micrófono.
Muy bien.
El segmento, el tiempo es suyo para que nos traiga el segmento preferido de mucha gente. Cora News.
Bueno, vamos a arrancar con información del fútbol europeo, ya que hoy no está Ramos, que si no se queja y todo. Bueno, Alianza Lima perdió el clásico frente a Universitario. La gente de la producción está contenta. Ganaron 2-0. Y eso provocó...
¿Dijo fútbol europeo? No, me pareció dicho fútbol europeo.
Sí, fútbol europeo, dijo. Vamos a comenzar con fútbol europeo.
No, por eso
dijo...
peruano.
Quiso decir fútbol de élite.
Me equivoqué, disculpe. Fútbol peruano, porque si no después se equivoca. El señor Ramos protesta. Perdón.
Bruno está en
fútbol,
Europa. ¿No?
Fútbol peruano. ¿Eh?
Bruno está en Europa.
No, para nada. Fue error mío. No. Asimilemos las consecuencias. Bueno, gana Universitario de hacer el clásico Alianza. Festeja a la gente de la producción. Pablo Bengochea se va del equipo. Dice que no le llega a los jugadores. Alianza se queda sin entrenador, y hay dos candidatos que suenan. Uno, Jorge Luis Pinto, ya pasó por ahí, conoce el fútbol peruano. Y el otro, el colombiano Leonel Álvarez. Los dos colombianos, o casualidad, siempre le dan poca oportunidad a los técnicos peruanos.
Sí, es verdad.
Como en Chile también, a los chilenos poca oportunidad. ¿Sí? No sé por qué hay esas constantes en nuestros países que pasa lo siguiente.
También tienen que aparecer, tienen que hacer su carrera,
sí, debería,
su espacio,
debería, pero se prefiere contratar técnicos extranjeros siempre.
Ahora, lo que usted hablaba tiene cierto recorrido, ¿no?
No, tiene, Álvarez, tiene recorrido.
Exactamente.
Bueno, los dos técnicos de selección.
Claro, exacto.
Campeón Pinto con varios equipos. Se tiene
puesto. De los dos me gusta más Pinto.
Me gusta más Pinto. Vamos a ver qué es lo que sucede, si no aparece alguno nuevo o alguno que esté por ahí y quieran volver a reflotar. Bueno, contábamos hace días los mamarrachos del fútbol argentino, que primero arrancamos con 4 descenso, que después iban a ser 3, que después 2 y promoción, que se desarma la Superliga, todo lo que contamos hasta ahora. Bueno, mañana se va a firmar que va a haber solamente 2 descensos y no va a haber promoción.
Ajá. Es una vergüenza, la Argentina es una vergüenza.
Hay que salvar a Diegote y a Gimnasia.
Todo para salvar a Diego Armando Maradona, que no descienda.
Yo creo que hay que salvar más a Gimnasia que a Diego Maradona.
Huracán, ¿cómo está?
¿Huracán está bien? No,
por ahora estamos bien. El próximo torneo va a estar medio complicado, pero bueno.
Lo de Argentina es vergonzoso, vergonzoso.
Así que estén atentos porque mañana quedan dos descensos
ahora,
nada más.
No, Gimnasia tiene 79.
Tiene que sumar sí o sí.
Patronato y Colón tienen 82. Se van a mandar a Patronato y a Colón, lo van a mandar a la B. O a Central Córdoba, o Aldo Civi, que están por ahí arriba, que dividen por menos cantidad de partidos.
Exacto.
Es una vergüenza lo argentino.
Todavía quedan 11 partidos
de 4, 3, de 3 a 2, y ha sido ante el campeonato.
De 2 a 2 y medio que iba a ser con promoción, ahora directamente 2 y nada más.
Pronto 1 y medio.
Y eso es lo que va a ser.
1 y medio promoción.
Contaba Elmer Polanco que se paralizó el fútbol de la Serie A por el tema del coronavirus. Este fin de semana se jugaron los últimos partidos y vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Mire, llegaba la Juve, Cristiano Ronaldo hacía que saludaba al público.
Los hinchas de Huracán, ¿no?
Juve, Inter, no sé, ¿por qué hinchas de Huracán? Si ahí no tenemos que estar nosotros, tiene que estar en mi estadio. Los de Guatemala, en todo caso, estarían ahí, ¿no? Pero digo, ahí Cristiano hacía un gesto como diciendo, falta la gente. No sé si ustedes pudieron ver el partido, si vieron un ratito del partido. Fue muy interesante desde el lado cuando uno ve un partido de este nivel, Juventus-Inter, sería que escuchás todo lo que se hablan los jugadores.
Todo.
Todo lo que se hablan los jugadores, claro, que sí, habla el técnico y tal. Desde ese lado, a mí me gusta el público en los estadios, ¿no?
Pero
obviamente.
Sí,
ese lado es enriquecedor escuchar cómo se maneja, lo que dicen, cómo piden la pelota, los que los técnicos le van pidiendo a cada uno de los jugadores. Bueno, otro de los casos impactantes fue cuando los jugadores del Pescara, Serie B de Italia, entraban al campo de juego de esta manera, véanlo. Viene el partido, los árbitros, los jugadores del Pescara con barbijos salieron a la cancha para enfrentar al Benevento, ¿eh? Con barbijos en el campo de juego.
Pero,
jugadores
del Pescara, ¿y así jugaron, no?
Y así estuvieron, sí.
¿Así jugaron?
Y así estuvieron un rato y después algunos se lo sacaron, porque le molestaba y todo.
Es el incómodo,
llama la atención. Hoy jugaba Brescia frente al Sassuolo, ganó el Sassuolo 3-0. Ciccio Caputo hizo dos goles. ¿Qué? Y en uno, Ciccio Caputo. Sí, el delantero hizo dos goles. En uno de esos goles, vean el cartel que puso. Así festejaba los goles, decía, todo irá bien, estén en sus casas. Le pedía a la gente.
Todo estará bien, estén en sus casas.
Estén en sus casas, estén tranquilos. Un poco de conciencia por parte de los jugadores, una situación difícil también para ellos, obviamente, jugar de esta manera. Todos tienen familiares, gente amiga, ellos viven, muchos son extranjeros. Está complicado y, bueno, un buen mensaje para que la gente esté tranquila y se quede en su casa. Esta es la parte que al señor Pereira no le va a gustar, pero obviamente teníamos que ponerlo, ¿eh? Boca está de fiesta, terminó consagrándose campeón en la Superliga del fútbol argentino. Y vamos a ver parte de los festejos. Vamos a ver, ustedes me dicen qué tenemos primero. Ahí está. Vemos primero a los jugadores colombianos con bailecito en el vestuario, ¿eh? ¿Qué tal? Mire, mire qué bien. Ahí está. Villa y Fabra, ¿eh? Así. Ah, no tiene la otra imagen. Bueno, teníamos otra imagen del estadio desde arriba.
No, esa la saqué, la otra imagen.
Ah, ¿sí? Sí, Pereira. Se veían los fuegos artificiales cuando salían campeones y todo. Era muy lindo.
Demasiado ya.
Una imagen aérea fantástica, con un dron espectacular. Mire cómo va.
Ya está, listo.
Mire cómo se nota que izquierdo es el zaguero central, ¿ves?
Sí.
Tiene menos cintura, ¿veo?
Por eso es central, ¿no?
Sí, por eso es central, ¿ves? Tiene menos cintura izquierdo. Bueno,
ya está. Podemos pasar otro video.
Yo no manejo los tiempos, Pereira, del video. Eso tiene que
ver. Le molesta la aceleración, pero déjelo, está bien.
Ahora con este video,
es enorme.
Muy bien, festejo la historia. Bueno, vamos ahora a ver una fiestita de disfraces. Además que le trajimos a Boca, trajimos también a Flamengo, para que no se lo olvide. Cumplió Diego 32 años, creo que cumplía. No, 35, perdón. Y esta fue la fiesta de disfraces que hizo, vean. Ahí está, los jugadores de Flamengo, algunos de ellos, ¿eh? Bien vestido, lindo disfraz, mira.
Que estaba al lado,
¿quién? De Arrascaeta, la esposa del jugador, o la novia.
¿Qué se disfrazaron, de campeones de América?
Mire, ahí está Diego, el de cumpleaños. Ingrid Bell, la esposa. Miren, aquí de comando.
Parece mala onda. Le trajo a Boca Juniors, sí, bueno, y le trajo a Flamengo después. A mí me sabe mal eso, Pereira.
Bueno, y ahora vamos a poner un poco más serio. El tema no fue serio porque realmente primero sacaron fotos con él cuando lo apresaron, entró con documentos falsos a Paraguay, habló del caso Ronaldinho y toda la historia. Y después se dieron cuenta que hicieron tal papelón que lo mandaron a buscar de vuelta y lo volvieron a meter preso a Ronaldinho. Pero ahora está ya en lo que es un calabozo.
Un centro de detención. Sí.
Vean a Ronaldinho en el lugar que está.
Una cosa de loco, está.
No la pasa nada bien, a pesar de que él siempre sonríe. Mira,
siempre sonríe.
Este es el lugarcito donde lo tienen detenido, ¿eh? En la cárcel donde está Ronaldinho. Los muchachos lo vienen diciendo, estamos con Ronaldinho.
Vamos a jugar un partidito por lo menos.
Claro, ¿no?
¿Cuántos horas tienen que estar ahí? ¿O cuántos días?
No se sabe.
Desde el viernes en la noche, lo agarraron y se quedó todo el fin de semana ahí.
Exactamente. Todavía no se sabe qué va a suceder. Sigue la causa y ahora, obviamente, después del papelón que hicieron mundial, están más serios y por eso lo volvieron a meter.
Qué bajo que ha caído Ronaldinho.
Igual le digo una cosa, a la justicia paraguaya, a todos, si piensan que de esta manera van a lavar lo que hicieron antes, se equivocan. Pero bueno. Pero Ronaldinho sí ha caído.
O sea, que lo ponga, saca una foto y después salga. Sí. Digo, saca una foto para dejar esa imagen.
Y eso no lo sabemos.
Exactamente.
Por algo están las fotos circulando también, tiene razón usted, ¿no?
Sí, llama mucho la atención, ¿eh?
Pero bueno, así que alguna...
¿Terminó?
Sí, terminó.
Con suerte, muy flojo el segmento, ¿eh?
¿Por qué?
Esos videos que trajo ahí, presentar. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos.
La noticia no cambia.
Jorge Ramos y su banda.
Voy a poner.
Mira, acá está.
Mire.
Mire
cómo mueve la cintura.
A petición.
¿Qué lo ponen de vuelta?
A petición. Muy bien.
No, Polanco, no le baile a Hernán en la cara. No haga eso. No.
De regreso lo saluda a Pilar Pérez con información de las Grandes Ligas y de la NFL. Arrancamos con la gran carpa y el pitcher mexicano Héctor Velázquez. Y es que el joven de 31 años parece tener novedades en cuanto a su... Recordemos que pertenecía a los Red Sox y que de hecho fue parte fundamental para ese título en el 2018. Pero el año pasado, 2019, se apagó un poco con solo 8 aperturas, un ERA de 5.43 en 34 apariciones, que resultó en que terminaran bajándolo a la triple A. Tras esto y la firma de Colin McGough, el lanzador de 31 años pues ha sido reclamado por los Orioles, que sabemos viene sufriendo de picheo, que a pesar de que está pronosticado que será uno de los peores equipos de la campaña, bueno, él podría tomar un rol de líder en el equipo y podría ser importante para ellos. Así que son buenas noticias para Héctor Velázquez. Ahora nos pasamos a los emparrillados porque les prometimos que los mantendríamos al día con las novedades de los Vaqueros de Dallas y Dak Prescott. Bueno, estamos a nada de que se termine el tiempo para etiquetar a los jugadores franquicia. El próximo día 12 es el último día, así que ya le mandaron una nueva oferta al quarterback que ronda los $33 millones por temporada más $100 millones garantizados. Ya sé, suena un poco llamativo, sin embargo no tanto para Dak Prescott, que no firmó en primera instancia. Están esperando su respuesta de aquí al jueves, y es que si tomamos en cuenta los ejemplos, por ejemplo, de Russell Wilson, que está en $35 millones el salario al año, o si tomamos a Big Ben, que está en 34, a Jared Goff, que está en 33.5, y Aaron Rodgers en la misma cifra, parece que Dak Prescott no quiere ser el quinto mejor pagado de la liga. Vamos a ver qué respuesta le tiene a los Vaqueros de Dallas. Todavía tenemos un par de días para que llegue su resolución, y aquí en Jorge Ramos y su banda les tendremos la información.
Ganó la máquina cementera del Cruz Azul, victoria ante Tijuana, 4-2. Algo que me gusta del Cruz Azul, comenzó el partido perdiendo, comenzó el partido 1-0 abajo. Es un equipo que no se desespera, que va trabajando el partido, y con merecimientos, también con errores de los rivales como en este, ¿no? La ventaja que da el portero Solos, la Hood termina considerando, es un golazo de Alvarado, ¿eh? Cómo la define por arriba, que termina siendo 2 goles, el ex hombre de Necaxa, una muy buena definición. Y bueno, gana, golea, tiene un alto promedio de goles. Ha marcado 23 goles en el campeonato, en 9 partidos. Un promedio que supera los 2 goles por partido.
Y cuando empezó el campeonato la pregunta era quién iba a hacer los goles en Cruz Azul.
Es cierto.
Es verdad. Y claro. Con un Caraglio que todavía no está recuperado.
No, porque lo tenía lesionado, no tenía 9.
Claro, no tenía.
Tenía que apostar al Chiquito Jiménez y ver qué podía aportar él, ¿no?
Y los refuerzos, sin embargo, que todavía no llegaban, o muchos todavía se reintegraban al plantel.
Sin embargo, el equipo gana
y es de marcar muchos goles, porque ha marcado muchos goles en muchos partidos.
Más 9 es la diferencia que el campeón ahora.
Exacto.
De goles.
Pero no digo aparte, es un equipo que marca muchos goles.
Sí, ojo, un 23 tema. A favor, 14 en contra.
Está recibiendo goles. ¿Por qué recibe 2 contra Tijuana?
2 contra Morelia el otro día.
2 contra Morelia. El partido a Tigre 2-1, Guadalajara 2-1, al Pachuca 3-1. Un equipo que viene enrachado y viene bien. Claro, esto debe molestar a muchos, debe molestar a periodistas como Álvaro Morales, como José del Valle, y algún otro, esos agazapados que están esperando que pierda Cruz Azul o que reciba un gol sobre la hora. Para ellos es ideal que Cruz Azul pierda en el minuto 90.
Tenga cuidado con lo que va a decir.
Para ellos. Están esperando agazapados. Ahora cierran el piquito y no dicen nada. Y se sorprende cada fin de semana que el equipo gana y golea. Y sigue como líder del torneo. Que si vuelve está demostrando tener condiciones y está a la altura de un puesto tan difícil como es dirigir a un Cruz Azul. Tan difícil como dirigir al Cruz Azul. Ojo, el equipo tiene que tener más manejo del partido, porque recibe 2 goles contra Tijuana. Contra Morelia el partido iba 3-0, se pone 3-2 y Morelia estuvo a una jugada clara de empatar 3-3. Por lo tanto, no sorprenderse que vaya a perder algún partido, no sorprenderse que le vaya mal en alguno de los próximos encuentros. Al fin y al cabo el objetivo es liguilla y el equipo va a estar en la liguilla. Pero se está consolidando jornada tras jornada. No es una máquina. No le pasa por encima a los rivales. Tiene muchas cosas que corregir. Pero lo bueno es que es más lo positivo que lo negativo de este Cruz Azul tan ninguneado, tan manoseado, de tantas burlas de mucha gente, de muchos periodistas. Está tapando bocas. Nadie pensaba después del arranque que iba a estar en esta posición a la altura de la novena fecha del campeonato. Ya pasamos la mitad.
Primero que todo, tapar bocas sería ganar el título. Eso sería taparle la boca a muchos periodistas, taparle la boca a José del Valle, si me quiere incluir a mí, perfecto. O sea,
solo el título.
Eso sería taparme la boca. Solo el título.
¿Qué pasa todo esto?
Porque esta película ya la vimos. Yo la vi con Marcarián, la vi con Memo Vázquez, la vi con Pedro Caixinha.
Hace 500 años.
No, la vi con Pedro Caixinha hace poco, donde también terminaron líderes y tuvieron una muy buena fase regular. El problema de Cruz Azul es en las liguillas, cuando llegan los partidos importantes, a este equipo le falta algo. Viene un buen termómetro. Próximo domingo, en el Estadio Azteca, van a jugar contra su papá, contra las Águilas del América. Un equipo que remendado, un equipo que tiene muchos futbolistas lesionados, otros suspendidos. Ese equipo que no juega bien,
está
nada más a 2 puntos de Cruz Azul. No, le digo que ese es un buen termómetro.
Cruz Azul comenzó con 2 derrotas consecutivas.
Sí, claro. Yo lo sé, pero usted está pintando a Cruz Azul como que es un super equipo y está nada más a 2 puntos del América.
No, critiqué algunos aspectos. ¿Sí? No dije que es un super equipo. Te escuche bien.
Okay.
¿A usted le molesta parece que esté primero?
No me molesta porque...
Pero molesta esta realidad. Pero la realidad es buena. Los equipos se tienen que ir construyendo. No es que se hacen de la noche a la mañana un equipo. El equipo se está construyendo. Si vos le tienes la tranquilidad hoy, a base, gracias a los resultados, porque no tengo dudas que la dirigencia pensó en el campeonato en despedirlo. Después del pésimo comienzo pensó en despedirlo. Hoy tiene el respaldo por una cuestión lógica. Gana. Y marca muchos goles.
Donde le doy crédito a Siboldi que tomó una decisión importante. Escobar, muchos partidos como central, hace unas jornadas lo empezó a poner como lateral y por ese andarivel ha encontrado mucho desequilibrio, porque el paraguayo va, se proyecta y lo hace bastante bien. Y encima, como su posición habitual es de central, defiende bien, por lo cual Cruz Azul es un equipo muy sólido. Coincido con lo que decía Diego hace un ratito, ¿no? Nos preguntábamos quién va a marcar los goles y la verdad que el Cabecita Rodríguez ha levantado la mano, el Piojo Alvarado en los últimos partidos ha también encontrado la puerta. Y usted, Hernán, le voy a reconocer algo, usted decía algo importantísimo. La falta de manejo de partido. Este Cruz Azul en esta buena racha, contra Chivas ganó, pero con José de Jesús Corona siendo la figura. Contra Tigres lo ganó con otro muy buen partido de Corona y lo ganó es con verdad. 2 pelotas paradas. Contra Monarcas Morelia lo ganaba 3-0 y sobre los minutos finales se puso 3-2 el partido y Monarcas Morelia desperdició una posibilidad clara del empate y después lo termina ganando 4-2. Este fin de semana vuelve a pasar. Por eso, Hernán, en esos partidos de liguilla, cuando no tenga buen manejo, va a pasar lo que pasa siempre. Cruz Azul se quedará con las manos vacías.
No, está bien, pero puede que no pase. Algún día va a dejar de pasar.
Está bien.
Algún día va a dejar de pasar. No podemos vivir de la historia de fracasos y pensar que por eso
tiene que apostar.
vamos a pensar que va a seguir fracasando.
Si usted tiene que apostar, ¿este es el torneo donde Cruz Azul va a romper la mala racha?
Espere. Estamos 1 contra 17. No, Son 18 equipos. Son 18 equipos con opciones de título. Usted me dice que apuesta a favor de uno contra 17.
No.
Eso me está diciendo.
Pero 17 que no, porque hay 10 por que no van a, no va a estar ahí.
O sea, usted apuesta por Cruz Azul. Usted cree que este torneo... ¿Usted cree que este torneo Cruz Azul va a romper la racha? Lo único que le estoy preguntando es lo siguiente. ¿Usted cree en su propio discurso, sí o no?
En mi discurso creo. Yo no vengo a decir acá que Cruz Azul va a salir campeón. No lo dije nunca que va a salir campeón. Sí digo, me gustaría que saliera campeón, me gustaría por la gente de Cruz Azul.
Lo mismo.
Y está haciendo las cosas correctas para lograr ese campeonato. Entonces, las cosas correctas para lograr este campeonato. Pero es fácil, me lo está poniendo contra Tigres. Usted, contra, o sea, usted va a favor del América. Usted va a favor de Tigres. Usted va a favor de Toluca. Usted va a favor de Juárez. Usted va a favor de Chivas contra Cruz Azul. O sea, usted quiere que apuesta Cruz Azul y usted se lleva el resto. Porque si no gana el campeonato, porque lo gana Chivas, gana usted. Si lo gana América, lo gana usted. Si lo gana Tigres, lo gana usted. Si lo gana León, lo gana usted. Si lo gana Juárez, lo gana usted.
No, o sea,
¿Qué apuesta me está diciendo? Usted que soy tonto.
Si Cruz Azul no gana, gana el resto, así de sencillo. O sea, Cruz Azul tiene que ganar.
Una apuesta es una apuesta totalmente injusta.
Ellos tienen el destino en sus manos. Tienen
todos,
el destino en sus
todos
manos.
Lo tienen. Todos los equipos
no,
lo tienen.
Hay equipos que sabemos que no van a ganar el torneo.
Está bien,
así
está
que
bien.
De todos.
Saquemos a los que no van a ganar el torneo. Lo sacamos, perfecto. A Atlas lo sacamos. A Monterrey lo sacamos. A Tijuana lo sacamos.
Dejar los 8 clasificados son los que van a pelear por el título.
Está bien. De los 8 hay que elegir uno. O sea, si bien me apostaste, elija el suyo, uno solo.
Perfecto, yo escojo al América.
Está bien. Está bien.
¿Usted?
A Cruz Azul.
Wow. Lo que hay que aplaudirle también a Siboldi es...
Seguro, Pereira.
Quedó grabado,
Pereira,
la plata,
Pereira,
Diego,
Pereira.
No pierda la plata.
Pereira. Pereira.
Uno contra uno. No, no.
Pereira.
Uno contra uno.
Sí, sí.
Usted
sí.
De 8 líderes no gana a nadie.
A ver, para mí Cruz Azul...
¿Qué tipo apuesta? ¿Usted no se la juega?
Para mí Cruz Azul...
¿Usted no se la juega?
Sí, sí, me la juego.
Para poner Huracán, va a poner.
Huracán, perfecto. Para mí Cruz Azul no es un equipo sólido y que podamos decir está para ganar el título. Pero sí tenemos que...
¿Quién está para ganar el título? ¿Quién?
Yo creo que América tiene más opciones que Cruz Azul en esa
pelea. Esta América está mal.
Sí, pero igual,
América
pero,
no es
pero,
el mismo.
Pero tiene una cosa
por,
que tiene Cruz Azul, tiene
lógica.
Un ganador.
Exacto.
Tiene eso que dice José, el América va y te empata un partido en el 1994 como el otro día frente a Puma, partido complicado. Tiene con qué el América.
No, no. O sea, el uruguayo,
yo no,
el uruguayo no tiene
pero,
que ganar.
Igual,
el
opinión,
uruguayo no tiene
que... En mi opinión, no es la suya. El equipo Cruz Azul, como este equipo de Siboldi, yo no lo veo todavía para ser campeón. Pero sí tengo que reconocer algo que no estamos reconociendo en esta mesa, o que el señor José Valle no está reconociendo en esta mesa, para ser un poco más claro. Cuando empezó Cruz Azul con las dos derrotas y cuando no ganaba un partido de los cuatro, en sí. Ese momento, todos pensábamos que este Cruz Azul no iba a estar ni en la liguilla.
¿De acuerdo?
Todos pensábamos eso. Habló con nosotros Siboldi, empezó
tipo,
con, no, hicieron ustedes el partido tipo. Frente a Santos,
claro,
¿no?
Chivas.
Frente a Santos, el partido ese.
Sí, sí.
Esa fue la bisagra. A partir de ahí, no perdió más Cruz Azul.
Es cierto.
Y entonces... Está en una racha ganadora importantísima. ¿Que esa racha te permite trabajar y armar mejor el equipo? Sí, perfecto. Ahora Ale Castro está de titular, Santiago Jiménez está en la banca, va rotando, va dándole más forma a este equipo. Pero yo todavía no lo veo como un equipo para campeón. Pero lo importante es decir que este equipo corrigió, que hoy está mucho mejor y que sí va a estar en la liguilla.
Cosa,
porque
no.
Está a 6 puntos bueno, de estar
nunca,
en la liguilla.
Yo nunca lo
va a estar en la liguilla.
¿Eh?
No hay
nunca
ningún equipo.
Liguilla,
no, si dijimos que no estaba ni para la liguilla.
No.
Usted
no,
venía a decir que
para
fuera de liguilla.
Porque
está fuera de liguilla. Como Diego, a Chivas no sacó liguilla.
Si alguien tiene claro.
Cruz Azul y a Chivas liguilla usted.
No, no, no.
Recuerde lo que dice.
Si quiere le puedo traer el bar de Jorge Ramos y su bar. Chivas va a estar entre el sexto y el octavo y se va a meter a liguilla.
Estaba fuera de liguilla. Venía aquí a burlarse usted que estaba fuera de liguilla. Chivas no
estaba ni para
liguilla.
Ah, sí, porque en ese momento era un hecho. En ese momento era un dato. Diego, yo tengo muy claro cómo es el sistema de competencia del fútbol mexicano y lo decía Siboldi cuando lo entrevistamos aquí. En México ganas 3 partidos y te metes en la pelea por llegar a la liguilla. Por eso yo en ningún momento dije que Cruz Azul no iba a llegar a la fiesta grande.
Ahora, pues, Polaco quería decir algo.
Disfrutar el fútbol de la máquina. Creo que muy poco destacaron eso lo que está haciendo Siboldi. Este equipo el otro día, el partido fue 4-2. Pero ese partido pudo haber acabado hasta con 8 goles a favor de Cruz Azul por la cantidad de goles cabecita se comió por lo menos 3 o 4, solo él. Es un equipo que genera mucho. Le dirán, ese es Cholos, pero Cholos tampoco llegó a regalarse, Cholos llegó también a tratar de competir en algún momento. Y creo que eso, con la baja que ha tenido, yo tuve lesionado, fue la noticia de la semana pasada, perdió a Aguilar en algún momento en defensa, y quizás se puede ser un punto para explicar el por qué de pronto el equipo recibe goles, aunque también tiene una parte ofensiva que le resuelve las cosas. Creo que los méritos, sin duda, los tiene aquí el técnico, independientemente de que sea o no reconocido, que esté el técnico interesado en que le demos el crédito por lo que está haciendo la máquina. Me parece que es muy bueno lo que hace Siboldi este equipo.
Y apuran que tenemos pausa, pero bien por la máquina cementera este arranque de campeonato, Es para ilusionarse. Después, por supuesto,
el candidato de Pereira.
Habrá que ver, En la apuesta que usted hizo entre América y Cruz Azul.
Sí.
Vamos a ser claros.
Sí, claro.
Vamos a ser claros. Usted sucia la cancha. Vamos a la pausa, Usted sucia la cancha. Ya lo,
vaya,
ya lo conozco. No.
Cruz Azul, candidato de Hernán Pereira.
Lo conozco muy bien. No me sucia la cancha.
Candidato de José Hernán América. Candidato
de Hernán
Pereira.
Uno contra 17. Uno contra 17. Me pones todos contactos.
Estamos al aire, Pereira.
Estamos al aire, ¿no?
No, estamos. Arranque, si quieres.
Sí, está como señor Ramos.
Este segmento tiene nombre y apellido. Elmer Polanco. Podré estar aquí 3 horas, pero no podemos sacarle su segmento. Me mandó información, Jorge Ramos me mandó. Estoy viendo el programa. ¿Cuándo Polanco va a hacer su segmento?
Bueno.
Ramos, no se enoje. Va a ser su segmento, se lo entregamos ahora aquí hasta que termine el programa.
Tenía 5 minutos, tengo 4, me dice Brian.
¿Quería que vaya a la calle a hacerlo?
No, me quedo acá. Rápido. La Major League Baseball, Major League Soccer, la NBA y la NHL acaban de hacer un statement, un comunicado, diciendo a todos, señores, de aquí en adelante se prohíbe la entrada de periodistas a los camerinos, al locker room. Solamente pueden entrar jugadores y staff con los cuales interactúan constantemente, no con aquellas personas con las cuales prensa o aficionados o a la casa club.
Eso producto Decisión. Del coronavirus.
Producto del coronavirus.
Claro, no por otra razón.
Las 4 ligas toman la misma decisión, y lo que viene con Major League Soccer, la próxima decisión que están valorando, es posponer partidos o cambiarlos de ciudad. Porque incluso el partido de Seattle estuvo en peligro hasta el último momento, el fin de semana, porque sabemos lo que significa el estado de Washington, que ha sido epicentro del virus, donde se expandió por buena parte de la nación, estuvo bajo riesgo. Pese a eso, fueron 33.000 personas a ver a Saunders el otro día. Segunda nota del día.
Segunda.
Atención, que lo contamos acá, pusimos una foto, se veía tan elegante como siempre. Le mando un saludo porque está viendo los vía streaming a esta hora. A mi amigo Gustavo Matosas. Lo pusimos el otro día, mira, sí, claro. Sí. Estuvimos acá en South Beach hace 1.5 meses.
Acá, sí, con
sí
él.
Claro, estuvimos con él acá.
¿Usted aburrido, ¿no? ¿Representa? ¿Tiene algo que ver con
él? No, nada. Amistad, nada más. Amistad.
¿No estaba aburrido?
No, en South Beach, Pereira. A ver, Gustavo Matosas fue ofrecido al Alianza Lima. Yo dije que andaba buscando equipo en Sudamérica el otro día, y es Alianza Lima. El equipo al cual se lo ofrecieron.
Trajo noticias de Alianza Lima.
Jorge Luis Pinto, Leonel Álvarez. Pinto,
como opción.
Álvarez.
Sí. Se le acercaron la oferta. ¿Usted dijo eso?
Sí.
Se le acercaron a
Gustavo Matosas. Estaba sentado acá dice mi segmento. ¿Qué me pregunto? ¿Usted dijo eso?
No sé.
¿O sea, usted ignoró a Diego Cora en el Cora News?
No se estaba ocupado de otra cosa.
Qué bárbaro.
Gustavo Matosas, ofrecido al cuadro de Alianza Lima. Está valorando la vuelta al fútbol. El gran técnico que...
Claro, está buscando un mercado donde no estuvo nunca, porque a ver si le abren la puerta, ¿no?
En
México lo tiene cerrado.
Muy buena carrera. Usted sabe.
En Centroamérica también, ¿no?
Centroamérica, pero bueno. A ver, Hernán, Copa del Rey, ¿cómo se va a jugar? Esta mañana surgió la versión de que va a ser a puerta cerrada. La Real Federación Española no quiere que la final sea a puerta cerrada. Prefieren esperar las consecuencias, esperar dónde se va, cómo evoluciona el virus y las ciudades donde obviamente hay problema, y posiblemente llevarla. Sevilla, por ahora, que es la sede, no calificaría, por lo tanto sería llevarla a otra ciudad la final en ese escenario. Mañana la Liga tiene reunión y va a tomar la decisión de los partidos a puerta cerrada. Es la gran decisión que se va a tomar mañana en el fútbol español. Próximo fin de semana comenzamos con partidos a puerta cerrada en aquellas ciudades, ojo Hernán, Madrid por ejemplo una, Sevilla otra, Barcelona otra, que tienen problemas de coronavirus. Y también no necesariamente equipos que vengan de esas ciudades donde hay problemas de coronavirus, partido a puerta cerrada. Por ejemplo, llega el Getafe a jugar con otro cuadro donde no hay problemas, ese partido a puerta cerrada, porque era el contagio.
Como cuando si el Napoli llega a Barcelona para jugar contra el Barça por la Champions.
Y la última, esta no puede pasar de largo. Se ha dicho en este programa y tenemos nosotros que que decirla. Señor Brian García, Hernán Pereira dijo acá, Cruz Azul será campeón del 2020.
Es cierto.
Bravo, Pereira.
Lo dijo.
Hay que tener amígdalas para decir eso, ¿eh? La gente de los azules te lo agradece, Pereira.
Perfecto. Bien por Cruz Azul, valorar el campeonato.
Bien por Cruz Azul.
No cambio. Sigo, voy al frente con eso.
¿Seguro?
Voy al frente con eso. ¿Quieren que vaya con eso?
Como tiene que ser, muy bien.
¿Quiere ponerme los 17 enfrente? Póngame los 17. Me la banco. ¿Quiere ponerme más? ¿Quiere poner Liga Ascenso? Póngame Liga Ascenso. Me la banco. Póngame lo que quiera enfrente. Cruz Azul va a ganar el campeonato.
¿Se hizo cliente de la máquina?
Va a ganar el campeonato. ¿Y usted tiene un problema?
No, le pregunto.
¿Tiene un problema?
¿Se hizo cliente o no?
Huracán va a ser. Huracán va a ganar a la ida y a la vuelta.
No tenemos el presupuesto.
Está perfecto que lo haga. El único problema es que lo ha hecho varias veces y la gente de Cruz Azul sigue con las manos vacías.
Nunca hice esto lo que hizo ahora. Nunca hice lo que estoy haciendo ahora.
No,
era muy diferente aquel entonces. Sí, nos vamos, le pregunto a Brian. ¿Ya?
Sí, nos vamos.
No queda
nos
más
vamos.
Porque mañana hay Champions y no hablamos del Atalanta contra el Valencia. Y
¿quién le importa su partido de Champions? Mañana.
¿Quién es la Champions, Diego?
Solo viene
juega mañana.
Tiene menos audiencia que los de Huracán esos partidos.
Mañana a las 4 del Este, 1 del Pacífico. Nos esperamos aquí en Jorge Ramos y su banda.
Sí, acá.
Mañana, chao.
Va a ver esos partidos.
Cruz Azul va a salir campeón.
¡Oh! ¡Dobló la apuesta!
¿Qué quiere apostar?
Máscara contra cabellera.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.